Somos mucha gente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es miércoles 16 de octubre del año 2024 y hoy la noticia del día, en mi opinión y sin duda alguna, es el giro de von der Leyen sobre la inmigración en Europa. Se abre la posibilidad por parte de la presidenta de la Comisión de trasladar a inmigrantes irregulares a la espera de decidir sobre su futuro, si extradición a su país de origen o conceder asilo en la Unión Europea, trasladarlos a centros instalados en países fuera de la Unión Europea, preferentemente a países en lista de espera para su entrada en este club de los 27, a razón de 18.000 euros anuales de subsidio para su manutención, aparte del alojamiento, y al estilo puramente Meloni, que hoy estrena su centro de acogida, de recogida o de repatriación en Albania, con sus primeros 16 visitantes. Ya están siendo trasladados en este momento, llegando al puerto albanés, 16 repatriados, no, sino deportados a este país fuera de la Unión Europea. Estas políticas lideradas por la señora Meloni tienen el apoyo de 15 países de la Unión Europea de los 27. Hungría, Países Bajos, Austria, todos liderados por opciones políticas de derecha radical o de derecha a la derecha de los conservadores convencionales. 15 países a los que se suma, sin ningún tipo de duda, la comunidad autónoma canaria, liderada por el señor Clavijo, y con una intervención del señor Manuel Domínguez, donde apunta a Canarias a esa nueva lista de deportaciones a países fuera de la Unión Europea. Manuel Domínguez puntualiza países fuera de la Unión Europea, países de origen o países de tránsito. En Canarias, tránsito, como no sea el mar. Bueno, también nos dice el señor Domínguez que hay que escuchar un poco más a la Unión Europea. Hoy, sin falta, se incluirá en la agenda de mañana de la cumbre de líderes europeos para hablar de este tema casi en exclusividad, porque son, ya digo, 15 los países que son favorables a abrir este melón de Meloni. Nosotros seguimos echando en falta, cuando digo nosotros digo mi entorno y yo, seguimos echando en falta políticas de integración, de encajar la necesidad y la posibilidad de encajar a estas personas, necesidad de la Unión Europea de mano de obra y deseo de tener un futuro de estas personas migrantes. Mientras que esto va sucediendo en Europa, o las últimas 24 horas en Canarias siguen llegando cayucos. En esta ocasión, dos a la Isla del Hierro, con 164 personas más, y ya sumamos 32.000 en lo que va del año, lo que supone un incremento del 140% sobre las cifras ya incluso alarmantes del año 2023. Y lo peor no es eso, sino lo peor es que hasta final de año el mar va a estar bien y esto va a seguir creciendo. Bueno, pues esa es la noticia del día. Hablaremos durante la mañana de hoy durante bastante tiempo de este tema, pero hay muchas cosas más que quiero contarle. La primera que me llama la atención es que el Congreso de los Diputados, elegido por todos los españoles, rechaza en el día de ayer, por la mayoría de la investidura, los grupos parlamentarios que apoyan al señor Sánchez desde que se invistió como presidente del gobierno, pues rechazan la propuesta del Partido Popular de modificación de la ley electoral, poquita modificación, pero ni eso son capaces de aprobar, para evitar que los terroristas integren las listas que nos presentan para ser votadas, para evitar lo que aconteció en el último encuentro electoral, en la última cita electoral, donde hubo más de 40 ex participantes de la banda terrorista de ETA, incluso algunos condenados con delitos de sangre. Hoy va a existir una sesión de control del Congreso que el Partido Popular ha intentado transformar en un pleno monográfico sobre corrupción, cambiando el contenido de las preguntas que tenían previstas, pero la mesa del Congreso, mayoritariamente afín al gobierno del señor Sánchez, no lo ha autorizado. Va a ser inevitable el cara a cara entre el Partido Popular y el PSOE, entre Sánchez y Feijóo, y las nuevas echaderas de basura y de estercolero que se convierte el Parlamento en la última semana, por no decir los últimos meses o los últimos años. Va a estar interesante ver qué tipo de insultos se echan uno y otro. De todas maneras, el PSOE está armado con un nuevo misil de destrucción masiva que se llama sentencia de señor Zaplana, que ayer fue pública. El exministro y expresidente de la Comunidad Valenciana ha sido condenado en primera instancia a 10 años de cárcel, 17 de inhabilitación como cargo público, pago de una multa de 25 millones de euros. Todo ello por haber sido, según esta primera instancia, condenado por haber cobrado casi 20 millones de euros en comisiones por las adjudicaciones de las licencias de las inspecciones técnicas de vehículos y depositar esos beneficios oscuros en cuentas en el extranjero. Y quizás lo más delicado de todo esto es que casualmente, mientras que esto estaba aconteciendo y de momento está condenado por ello, ¿saben ustedes quién era el director de la ITV? Pues el actual presidente de la Comunidad Valenciana, el señor Monzón. ¿Qué les parece? Sospechoso es, ¿no? En una dirección y en la otra. La corrupción instalada en este país es un hecho. Pasa que estos hechos que han sido probados en primera instancia, y digo tres veces la primera instancia porque esta sentencia le cabe recurso, con lo cual no es sentencia firme, con lo cual todavía hay que hacer uso de la presunción de inocencia. Pero bueno, de momento hay un juez que ya ha considerado que estos son hechos probados y que hay que condenar al señor Zaplana. Pero estos hechos, sean verdad o sean mentiras, estén condenadas en firme o todavía no, acontecieron hace 20 años. Siempre hemos dicho que la justicia que no es rápida deja de ser justicia. 20 años donde ha habido prisión provisional, donde ha habido una enfermedad por medio, ha habido una victimización, pero desde luego el Partido Popular ha abandonado claramente al señor Zaplana por el tufillo que da. ¿Es el primer ministro de la época Aznar que va a ir a la cárcel? Pues no, o que ha ido a la cárcel, no. Ya saben que hay varios. No uno, ni varios. Y del caso Púnica y el caso Lezo en Madrid también ha habido varios que han estado en la cárcel. ¿Cuántos casos de corrupción conocen ustedes del Partido Socialista que hayan incorporado a sus condenados a la cárcel? Porque me cuesta. Barrio Nuevo Ibera era por los GAL. Roldán. El presidente del Banco de España, Mariano Rubio. Y para de contar, ¿no? Porque Chávez y Griñán no han ido. Bueno, curioso. Curioso. De todas maneras, la corrupción, digo, está instalada en nuestro país y los españoles no penalizamos las corrupciones demostradas en las urnas. Pero también ayer conocíamos una noticia que es sorprendente por la hipocresía de la oposición. Mientras que están centrando su debate político en la imposibilidad de que se aprueben los presupuestos y que esta legislatura está agotada porque sin presupuesto no hay legislatura y Sánchez pues se calla o se ríe, va y se reúne el señor Bendodo con sus senadores en una sala del Senado, teóricamente una reunión privada, y a alguien se le olvida apagar la tele interna del Senado. Y lo que iba a ser una reunión privada de senadores del Partido Popular se convierte en una retransmisión en prime time. Lo ve everybody. E incluso algunos pues se permiten el lujo de capturar esas imágenes y ese audio. ¿Y qué dice el señor Bendodo? En petit comité, en privado, a sus senadores. Pues que, en su opinión, los presupuestos van a salir. Que solamente es cuestión de que el partido del señor Sánchez, que acepta todo lo que le viene con tal de seguir en la Moncloa, valore y acepte, que lo va a aceptar, las condiciones económicas que les va a poner Junts para sus 7 votos, ya que ha acordado y ya ha aceptado las condiciones de PNV, de Bildu, de Esquerra Republicana, de Podemos, de Sumar. Las tiene todas ya cerraditas. Las que le faltan son las de Junts y lo va a conseguir. Eso, la verdad es que quien lo haya hecho le ha dado una buena patada al Partido Popular. Así que el señor Bendodo piensa que habrá presupuestos, por lo que la legislatura se va a agotar. Nos quedan 3 años de sanchismo, como poco. Presupuestos para el 25, que podrán ser prorrogados para el 26, y ya en el 27 tendremos elecciones, que veremos a ver cómo llegamos allí. A pesar de la posibilidad que se abrió ayer de una moción de censura tras las palabras de Laura Borràs, las palabras declaraciones, donde no descartaba ningún escenario posible abriéndose a la posibilidad de votar con PP y con Vox, automáticamente e inmediatamente el señor Turull, secretario general de Junts, le dice que con PP y Vox juntos ni a recoger billetes de 500 euros a la plaza del quinto centenario. Vaya, que no. Y Borràs rápidamente rectificó, aunque Borràs ya saben ustedes que va por libre, pero en esta ocasión hizo caso a las directrices de Turull. Y Ábalos ya está a un paso de ser imputado. Ya en el Congreso se ha contestado a la petición del juez para informarle que sí mantenía su condición de diputado, con lo cual es aforado y tendrá que ser juzgado o investigado por el Tribunal Supremo. Ábalos amaga con ir a declarar voluntariamente, poniendo las barbas en remojo de todo el PSOE o solamente del señor Sánchez. Irá contra Sánchez, su íntimo amigo, su mentor, la persona de máxima confianza del señor Sánchez durante mucho tiempo fue el señor Ábalos, o irá a arremeterá contra todo el PSOE. Ya veremos lo que pasa y qué finalmente hace el señor Ábalos, que desde luego tiene muchas cartas en la manga. Y la vuelve a liar otra vez el señor Gabriel Lesem, la vuelve a liar en el Parlamento de las Islas Baleares. Vuelve a expulsar a las mismas dos diputadas socialistas que iban ataviadas con unas camisetas reivindicativas donde aparecían la imagen de tres mujeres republicanas que fueron fusiladas como parte de la represión en medio de la Guerra Civil. Recuerden que la Guerra Civil fue del 36 al 39 y que hubo víctimas de todo signo e ideología. Pero estas chicas estas diputadas desearon llevar esas camisetas. Insisto, tres mujeres republicanas fusiladas en el año 37. Tras pedirle al presidente del Parlamento que o bien ocupaban su escaño y no la mesa del Parlamento, o que se retiraban esas camisetas porque a petición de una diputada de Vox consideraban que estaban transmitiendo ideología en la mesa y que la mesa debería ser completamente asignificativa, que no se deberían hacer ninguna reivindicación al estilo de la que hicieron con las fotos que pusieron en las portadas o las contraportadas de sus ordenadores. La llamaron a orden tres veces y la expulsaron con la consecuencia de que todos los diputados de la oposición de la izquierda del Parlamento abandonaron la sala. Otra performance provocada por la izquierda en Baleares y palito pisado por el señor Gabriel Lesem, que le puede el subconsciente. Desde luego, torpeza por unos y por otros. Provocación clara, innecesaria, pero mala gestión por parte de Gabriel Lesem. Ya comenzaron las obras de transformación del aeropuerto de Ciudad Real. Transformación a campo de acogida o de concentración de inmigrantes. Depende de quién lo nombre. Según el alcalde de Ciudad Real, no tiene licencia ni modificación urbanística que permita el uso de campo de acogida de inmigrantes, lo cual le ha comunicado al ministerio. Pero vuelve a haber otro choque interno en el PSOE, porque la ministra portavoz, la señora Alegría, había dicho que esto formaba parte de un montón de proyectos y de iniciativas del gobierno de España, que es el responsable y el que tiene la competencia y que por supuesto había trabajado de manera coordinada con las comunidades autónomas donde iban a implantarse los distintos proyectos, que este es solo uno más de ellos, ¿no? Pues le cuesta poquito tiempo al señor Page a enmendar en la plana a la señora Alegría y no llamarla mentirosa, sino decirle que los datos que le habían pasado eran equivocados o que se había equivocado al leerlo, pero que a su comunidad autónoma no le había llegado ninguna notificación, ninguna consulta, ninguna pregunta ni ninguna información. Y que por rumores que había llegado la información a su gobierno y que su consejera había llamado al ministerio y que poco menos que le habían echado a batadas. Eso lo dice Page, no lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Colaboran entre el gobierno central y las comunidades autónomas o no? Incluso con las comunidades autónomas gobernadas por su mismo partido, ¿hay comunicación para la gestión, la conexión, la cogobernabilidad? ¿Se acuerdan de la pandemia? ¿Pues para qué sirvió? Para nada. Aquí o estás con Sánchez o contra Sánchez, da igual que vayas con la rosa en la mano o la rosa en otro sitio. Y un informe de Intermón Orban contiene un dato que es espeluznante y muy, muy preocupante, porque en España 13 de cada 100 trabajadores está en el umbral de la pobreza. Vaya, que no llega a final de mes, que no tiene cubiertas sus garantías vitales mínimas de vivienda, suministros eléctricos, suministros de energía, agua, bombona, de butano y alimentación. 13 de cada 100. Especialmente castigadas los sectores profesionales de empleadas del hogar y todo lo que tiene que ver con el trabajo de inmigrantes. Informe demoledor que nos debería hacer pensar que es imposible soportar que personas que trabajan, que van 8 horas a su puesto de trabajo, que se levantan todas las mañanas, con lo que ganan por su trabajo, no son capaces de mantener a sus unidades familiares. Algo realmente como para tomárselo en serio, pero parece que no, que eso no es preocupante. Hay otras cosas que les preocupan a nuestros gobernantes un poco más. Estados Unidos finalmente se posiciona de una manera un poquito más coherente que las últimas fechas, alarmado por las reacciones de Israel y el avance de este exterminio palestino, y exige al Estado de Israel, al señor Netanyahu, que permita la entrada de camiones de ayuda humanitaria, un total de 350 camiones mínimos diarias para atender las necesidades vitales de los habitantes de la Franja de Gaza. Les da a Estados Unidos, a Israel, 30 días para que esto se convierta en realidad, y en caso de que no fuera posible llegar a este nivel de ayuda humanitaria, amenaza Estados Unidos a Israel en cortarle el suministro bélico. Y buena noticia, bueno, una noticia del mundo cultural, porque ya conocemos el premio Planeta, el premio mejor dotado de la literatura mundial, 1 millón de euros, que celebraba la tarde de ayer el 75 aniversario, con la presencia de los Reyes, que hicieron entrega al premio a Paloma Sánchez Garnica, que ya había sido finalista en la edición anterior, y con su novela Victoria accede finalmente al premio más importante de la literatura mundial. Y la selección española de fútbol ganó 3-0 a Serbia, con lo cual ya está clasificada para Europa League, a los cuartos de final de la Europa League. Y en el ámbito canario también tenemos datos que comentarles, algunas noticias que comentaremos durante la mañana de hoy. La primera que quiero hacerles llegar es que el 65% de la población canaria reconoce tener dificultades para llegar a final de mes. Un informe de la Red Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, la EAPN, destaca que el alquiler o la hipoteca absorbe casi el 50% de los ingresos de la mayoría de los canarios, y que determina que parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar sin permitirse ningún gasto extraordinario, como pues una reparación de un electrodoméstico o una visita al dentista. Canarias es la segunda comunidad autónoma después de Andalucía con mayor número de personas en riesgo de pobreza y o exclusión social, ya que alcanza un 33,8% de la población en esta situación, un total de 750 personas. Dos cositas más. Los datos del IPC en septiembre conducen a Canarias a una inflación anual del 1,6. No son malos datos, pero no dejamos de ser una comunidad autónoma bastante castigada por la inflación. Y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona decreta este martes el cierre temporal de la playa central del Médano, porque tiene nivel de enterococos superior al máximo permitido. El influencer Rudy Ruimán, denunciado ante la Fiscalía por delito de odio contra las personas migrantes. Y el gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular está abierto a la acogida de menores migrantes en terceros países, no solamente los inmigrantes mayores de edad, al estilo Meloni. Y finalmente, una noticia alarmante, porque las Fuerzas de Seguridad del Estado, del Ministerio del Interior, investigan si algunos flujos migratorios típicos del Mediterráneo, que han sido frenados desde la Italia de Meloni, y la de la ruta de los Balcanes, se está fijando en Canarias como vía de entrada a Europa, tras la llegada al hierro de 2 cayucos con más de medio centenar de asiáticos, el primero rescatado el 31 de agosto, que transportaba a 174 personas, de las cuales 48 eran pakistaníes y 3 de origen sirio, y el segundo, que ha llegado este pasado martes, y de las 76 personas que iban a bordo, 65 eran de origen pakistaní y algunos de ellos afganos. Tremendo que Canarias se convierta en la ruta prioritaria no solamente para los subsaharianos y los magrebíes, sino también para los pakistaníes, los sirios y los afganos. Bueno, pues hablaremos de todo un poco más. Solamente decirles que los vecinos del edificio Iders, a pesar del cambio de gobierno en el puerto La Cruz, siguen enfadados porque existen ratas y cucarachas como consecuencia de la acumulación de basura dentro y fuera del edificio. Hoy traía 23 grados en el termómetro del coche, venía con calor, estaba lloviendo. Pero para saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, como siempre lo hacemos poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hoy continuaremos con inestabilidad y tendremos cielos variables tendiendo a nubosos. Se esperan posibles lluvias débiles a moderadas que durante esta mañana podrán ser localmente fuertes o persistentes y con posibles tormentas en el norte de la isla. Por la tarde se darán en forma de chubasco y serán más probables en zonas del interior este. Mucha precaución porque tenemos avisos por precipitaciones que podrán acumular 60 litros por metro cuadrado en 12 horas. Hoy bajan las temperaturas y alcanzaremos máximas de 27 grados en Santa Cruz de Tenerife, 26 en Puerto del Rosario, 25 en Candelaria y 24 en La Laguna. Hoy viento flojo a moderado del nordeste y en altas cumbres centrales viento moderado que disminuirá a flojo al final de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Tenemos que rectificar, no es Puerto del Rosario, sino Puerto La Cruz. Pero bueno, errores cometemos todos y por eso somos humanos. Hoy celebramos una cantidad de días internacionales, 16 de octubre, que vamos a ver si nos acordamos de todos. Los tengo apuntados. Día Internacional del Uso de los Pronombres. Día Internacional de la Reconstrucción Mamaria. Día Mundial de la Utilización de la Anestesia en las Operaciones. Porque hoy se cumple aniversario, 1848 fue la primera vez que se usó el éter para operar a un ser humano. Día Mundial de la Dignidad. Día Mundial de la Protección de la Columna Vertebral, de esas posturas que tenemos mal y de esos usos profesionales que nos fastidian la columna vertebral. También celebramos hoy el Día Internacional del Jefe, del que manda. Día, no de Ábalos, sino del que mandan las empresas. Día Mundial de la Ética. Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, la conocida como RCP, que debería ser parte de la formación que reciben los chavales en secundaria, o por lo menos eso entiendo yo. Día Mundial del Pan, que es el alimento por excelencia, a mí el que más me gusta, yo comería pan a todas horas del día. Y el más importante de todo, el Día Mundial de la Alimentación, que nos hace tomar conciencia de cómo y de qué manera comemos y qué tiempo le dedicamos a preparar nuestras comiditas y qué tiempo dedicamos a masticarla. Día Mundial de la Alimentación para reflexionar si comemos bien, mal o regular. Y hoy también celebramos santos, y no muchos, pero algunos curiosos. Felicidades a los que celebran hoy su onomástica. Anastasio, Beltrán, Rodolfo Vidal, Edu Vigis y Galo.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. 7:55 de la mañana, muy buenos días, don Rafael de Saja.
Muy buenos días.
¿Cómo andamos en este miércoles lluvioso aquí en el norte de la isla de Tenerife con un calor 23 grados traía yo en el coche a las 7:10 de la mañana, ¿eh? Tremendo.
Pues aquí en La Laguna también esta noche ha llovido. Me da la impresión que no demasiado, pero vamos, está el suelo mojado. No veo charcos.
No, pero esta lluvia en esta época del año siempre es buena, aunque sea suavita, poquita cantidad. Pero, que
bueno, la que caiga es bienvenida. Bien recibida, ¿no?
Oye, pues yo quería hablar contigo hoy, porque fíjate tú que los casos de corrupción que están inundando la actualidad son curiosísimos, ¿no? Pero hay uno en concreto que lleva ya tiempo acompañándolo, que a mí me llama mucho la atención que esté teniendo tan poca repercusión, que es el caso Delsi.
Bueno, ahora ha vuelto a aflorar, ¿no? El otro día escuché a la que fue alcaldesa, Ana Oramas, a la que fue alcaldesa de La Laguna, que hizo un comentario en una tertulia, me hizo pensar, dijo que en relación con que la afirmación que hizo el gobierno en torno a ese viaje, que dijo que el aterrizaje en Madrid era una escala técnica, y Ana Oramas dice, no es así, dijo, por Canarias pasan multitud de jefes de Estado, pero no porque vengan a visitar Canarias, sino porque en cualquier trayecto entre América y
Europa.
Europa Oriental o Asia tienen que hacer escala técnica en Canarias, porque Canarias está en mitad de camino más o menos y en la línea recta de ese trayecto. Entonces, si Delsi en aquella ocasión, o el vuelo en el que iba ella, iba de Venezuela, que quiero recordar, a Turquía, pues la escala técnica, si era escala técnica pura y dura, la hubieran hecho en Canarias. O sea que algo venía a hacer a España y desde luego en aquellas maletas no llevaba camisetas.
No, y lo que está claro es que ha habido 16.000 versiones diferentes dados por distintos miembros del gobierno, donde cuando uno le preguntan por algo y cambia de versión judicialmente, eso implica una acusación clara, es decir, es una prueba que está mintiendo, ¿no?, cuando cambia de versión, y es un agravante.
El propio presidente, no en sede judicial, pero sí ante los medios de comunicación, a lo que yo recuerdo, al menos tres versiones diferentes.
Y negó que el conocimiento de la visita de Delsi en el Congreso de los Diputados, cuando ha quedado de manifiesto que autorizó la agenda que Víctor de Aldama le había preparado, claro, con 4 días, donde había reuniones con varios ministros e incluso algún festivalillo que otro, ¿no? Es decir, esto es toda una mentira y poco se está hablando de ello y poco la opinión pública está rebelándose contra esta situación, ¿no? Solamente con el Delsi, no hablemos de más, ¿eh? Delsi Rodríguez.
Yo creo que es la parte alta del iceberg, que no vemos lo que está debajo en relación con los contactos y, bueno, no sé si posibles negocios o no, entre miembros del gobierno y miembros del gobierno de Venezuela, del gobierno español y del de Venezuela. O sea, algo hay sin duda y bueno, no sé si tendrá relación o no, pero el acuerdo judicial en el procesamiento del que fue embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Zapatero por cuestiones relacionadas con negocios sucios y no pagar impuestos, etcétera, etcétera, entre Venezuela, entre las autoridades de Venezuela y las autoridades pasadas o presentes del gobierno español, esas relaciones dan mucho que pensar, ¿no?
Hoy hay una información que aporta el diario The Objective, donde habla de que el señor Ábalos, cuando era ministro, citó al presidente de AENA a su casa, a la casa de Ábalos, para exigirle que borrara las cintas de seguridad del aeropuerto el día que Delsi visitó la terminal de Baraja. Este presidente de AENA es el que aportó esa, a presión del gobierno, aportó las cintas casi como si fuese un tesoro, ¿no? Y el juzgado está custodiando estas cintas. ¿Tú crees que esa prueba podrá desaparecer? Porque ahí es evidente que esa señora estuvo en la terminal y que portaba unas maletas que Koldo habló de que eran, creo recordar que eran, no sé si eran 12 o 18.
Vamos, unas maletas, un buen montón de maletas.
Y además dijo en una entrevista que le oí hace tiempo que de esa noche no podía hablar ni muerto. Y estaba allí Víctor de Aldama. ¿Qué es esto, el comité de recepción?
El asunto este que tú comentas de las cintas, de la petición al responsable de AENA para que borrara las cintas o las hiciera desaparecer o lo que fuera, ya se habló en aquel momento. No con tanto detalle ni explicitando que eso ocurrió en una visita, en una reunión en la casa de Ábalos, pero sí que se habló de esto, ¿no? En fin, no lo sé.
¿Qué le pasa a este país? ¿Qué le pasa a este país, a la oposición y a todo el mundo en general, que este tipo de cosas, que en cualquier país con una democracia consolidada como pretendemos que sea España, yo creo que presumimos de serlo, no tenga consecuencias de ningún tipo, es decir, ni en el Parlamento veo yo, ni en los juzgados, ni en la población civil?
Es que no deja de llamar la atención cómo conducen los miembros del gobierno la comunicación. Por un lado, cómo la conducen y cómo la hacen. Desde luego, se ve que lo hacen muy bien, porque los efectos que producen son los que son, ¿no? Pero luego, el país es claro que está dividido 50-50. Eso se ha conseguido por parte del gobierno, primero con Zapatero y después ahora con Sánchez, esa división mitad y mitad. Bueno, pues esa división que hay entre la opinión pública de los ciudadanos también la hay en la opinión publicada, o sea, en lo que dice la prensa. Y la prensa, yo esta mañana que estaba dando un repaso a los periódicos, y siempre leo pues varios, ¿no? Es que los mismos hechos los lees en uno o en otro periódico y no es que sean diferentes, es que parece que han ocurrido en distinto sitio, en distinto momento, con distintos personajes. O sea, no tiene nada que ver el mismo acontecimiento narrado por un periódico al narrado por el otro. Digo periódicos, o probablemente, y también emisoras, medios de comunicación en general. Profundizas un poco más y dices, bueno, si mentiras no dicen, pero ocultan verdades según quiénes, en un sentido o en otro, con lo que la percepción de la noticia es totalmente diferente. Y yo creo que nadie duda de que la percepción tiene más fuerza que la verdad. No sé si me he explicado.
Te explicas, pero es muy triste, ¿no? Es decir, porque yo entiendo que los medios de comunicación estén al servicio de sus accionistas y que la mayoría de los medios de comunicación lo que quieran es sean subsistir, ¿no? Y que para eso tienen que tener audiencia y lectores. Pero
y seguir recibiendo unos la subvención y otros, pues probablemente la mayor acción de negocio que tiene la mala noticia.
No, lo que sí es verdad es que es lo que tú dices, ¿no? La misma noticia, la misma realidad, el mismo hecho, contados por unos y por otros, te llevan a conclusiones dispares, es decir, totalmente opuestas. Lo que es bueno para uno es malo para otros, ¿no? Y eso va calando en la población y va fracturando, ¿no? Yo me acuerdo siempre, hace muchos meses que me estoy acordando, cuando yo trabajaba en una empresa llamada Elecnor, que tenía su sede en Bilbao, hablo de los años 80 y 90, donde dependiendo el periódico que un trabajador de la sede central de Bilbao llevara debajo del brazo, porque en aquella época la gente iba a trabajar con el periódico debajo del brazo, pues si fuera uno u otro, era de un partido político o de otro. Y había una fractura social inmensa, ¿no? Porque solamente se informaban con la lectura de un periódico. En aquella época los periódicos digitales no existían. Como te leías solamente las noticias en un lado, te ibas atrincherando cada vez más en el PNV, en el Riba Tasuna en aquella época, en el PSOE, que eran las opciones políticas que gobernaban mayoritarias del País Vasco. Y eran esos tres periódicos los que iban, cada uno leía uno y hace puñeta. Y tú veías a los compañeros de la empresa y decías, este es del PSOE, este es del PNV, este es Abertzale.
Y si leías de ella, era Abertzale.
Total.
Pero además, lo curioso es esto. Yo no sé si dentro de esa gran diferencia, pero sin embargo analizas cada una de las noticias y dices, caramba, mentiras no dicen.
No. Como decía mi padre, la peor de las mentiras es una verdad a media.
Es la ocultación de la verdad. O parcialmente de la verdad.
Esa es la peor, cuando usas una parte de la verdad, claro, y la sesgas. Esa mentira es malintencionada, tiene un objetivo, que es condicionar la opinión. Y manipular las cabezas, que si no estás muy atento, pues te las manipulan. Y si encima, pues el ser humano es propenso a comer lo que es fácil de tragar y a comulgar con la ideología, las noticias es más fácil leer unas que otras, te chocan, pues esa tendencia la usan los medios y vamos atrincherando a la población y vamos segregándola, ¿no? Y eso es peligroso.
Pero fíjate, llega al tal extremo esa división la hay en el interno de las propias familias, de los propios grupos de amigos. En fin, es una realidad.
Yo tengo que hacer ejercicio con un gran amigo mío que es muy de izquierda y debe seguir siendo de izquierda, porque este país necesita gente de izquierda, progresista, socialista.
Más claro.
Lo necesitas para que podamos hacer equilibrio. Pero llega un momento en el que la discusión llega a tal extremo que, menos mal que somos grandes amigos, y paramos. Y decimos, no podemos caer en lo que quieren que caigamos. Porque quieren esto, quieren que discutamos, que dejemos de hablarnos, que tú para tu lado y yo para el mío, yo me siga alimentando de mis medios de comunicación y tú de los tuyos. Es horrible.
Pues esa gran división hace que un bloque de personas, ante cualquier justificación del gobierno o de la oposición, pues tenga una posición a priori, irracional y aceptando como bueno lo que dice aquel que coincide con su bloque, ni siquiera con su ideología, porque tampoco la ideología tiene mucho que ver, ¿eh?
No, lo que dice el líder,
exactamente, y Siguana y Siguana.
¿Qué tenemos que pensar? Están pendientes a las 7 de la mañana, están pendientes de recibir el correo adoctrinador. Sí. ¿Qué tenemos que decir hoy?
En cuanto amanece, yo me imagino, desde la Moncloa, ahí habrá un grupo de gente que manda WhatsApp a las distintas terminales, ¿no? A los ministros, porque ya el ministro se ocupará de transmitirlo. Y si tú escuchas declaraciones sobre algún asunto que esté candente, lo que habla un ministro coincide plenamente.
Calcado.
No solo en el contenido, sino incluso en el vocabulario.
Calcado.
Lo que dicen todos.
Es como una fotocopia, es decir, no hay aportación personal ni siquiera en la manera de expresarse, ni en los gestos.
Es un cortar y pegar.
Total. Sí. Oye, Rafa,
Dime,
para cambiar de tema, ¿qué te parece el papelón de Ángel Víctor Torres, que después de la declaración de decir que es que se había olvidado de que había tenido una reunión con alguien que había tenido una reunión, y que él no mandó contratar? Estaría bueno que el presidente mandara a contratar, simplemente dice, mira, este me cae bien. ¿Cómo nos vamos a comer esa hamburguesa? Sin que un presidente diga, no, yo no contrato, claro, pero como que te llamen por teléfono para decirte, ya tengo el ingreso de 5 millones y que me enchufe el presidente de la comunidad autónoma, hombre, no va a hacer contrato y redactarlo y escribirlo.
Bueno, espera, que en aquellos contratos no había mesa, iba a decir que ni siquiera está en la mesa. Pero es que a veces dentro de las organizaciones, de los gobiernos, no hace falta ni que el jefe abra la boca, en relación con algo en concreto. Solo con un comentario acerca de una organización o de una persona o no sé qué, el subordinado, que está siempre muy atento, tiene suficiente.
Pero es que somos tontos. Es decir, yo no trabajo nunca para la administración pública, pero sí he trabajado para, por ejemplo, para grandes empresas, una empresa multinacional. Y si alguien del consejo de administración cogía el teléfono y te mandaba a ti una llamadita de teléfono, entonces a lo mejor un busca, ¿eh? Porque no había móviles, y te decía, mira, va a ir a verte Juanito, trátamelo bien. Bueno, la alfombra, la música, la banda, los cornetas, y a lo que quisiera, ¿sí? Si el presidente de la comunidad autónoma presenta a un tipo, mira, atiende a este hombre que vende mascarilla, ¿qué le va a comprar? ¿Yogures?
Claro, no tenía ni que llamarte directamente al jefe. Con que te dijera, la secretaria te llamaba y te decía, don fulano, me ha
está
dicho
muy
que
interesado.
Te comente que irá a verte fulano.
Está, hombre, por favor.
Por es cierto, que... y que vende, yo qué sé...
drones.
Mascarillas.
Porque todo llegará, llegará.
No tienes que decir más.
Que no hemos olvidado, Tito Berni, del Servicio Canario de Salud, de los 4,7 millones de euros que están por ahí pululando, que no los vamos a recuperar nunca. No hemos olvidado de todo eso, y eso está todavía ahí.
Está ahí, bueno, está pendiente y creo que está ahora mismo pendiente de sentencia.
Ahí puede caer algún sustito. Pero el susto que yo me llevo como ciudadano canario es que después de haber conocido todo lo que hemos conocido del caso de RM7, del caso de Tito Berni, del mediador y compañía, de todos esos escándalos de corrupción que en la última etapa de Ángel Víctor Torres estaban en la actualidad, llegaron unas elecciones y Ángel Víctor ganó las elecciones. Fue la fuerza política más votada en Canarias. ¿A qué jugamos los canarios? ¿A dónde estamos mirando?
Bueno, yo creo que tenemos tal caudal de cuestiones de esta naturaleza que empleamos memoria de pez, memoria cortita, se nos olvida.
Pero de Gelde, memoria de Gelde, que tiene el cerebro más pequeñito.
Bueno, de Gelde, que es un pez, pero además chiquitito. Es así. Estamos, yo tengo la sensación de que como que estamos saturados, ¿no?
Sí.
Porque además tampoco tienes capacidad de hacer un seguimiento de las cosas. Bastante es que hagas seguimiento de tus cosas de comer, ¿no? Para hacer seguimiento de todas estas historias que nos llenan, ¿eh? Y después, vamos a ver, hay otra cuestión, quizá no tiene relación concreta con lo que estamos hablando, pero sí con el entorno. No sé ni cómo expresarlo.
Pon con cuidado que no cierran el medio. Tú sabes que ahora tienen a comprar un Pegasus y lo tienen todo, tienen allí un montón de gente analizándolo todo, ¿no?
Sí, bueno, vamos a dejarlo.
Bueno, pues, a dejarlo. Pues mejor será. Estaba hablando, a la vez que estaba hablando contigo, estaba escribiéndole a Leopoldo que tiene un problema el hombre de narices. Pues, ¿qué te digo, Rafa? Que nos hablamos la semana que viene.
Venga, pues nada.
Me queda con ganas de comentarte lo del Congreso de los Diputados, que no hayamos sido capaces de nuestros representantes aprobar que se excluyan de las listas de las electorales a gente que tenga delitos de terrorismo.
Es que eso es
espeluznante.
Es de hermano lobo, es de chiste.
Pero han votado la soberanía popular. La gente que hemos elegido ha dicho que sí, que pueden ir terroristas en las listas.
Pero además, ahora cuando lo explican, dicen que es que la ley era una transposición de una directiva europea. No, señor, esa directiva ya se hizo la transposición hace 6 años.
El truco es muy feo, porque lo que estaban ahora haciendo eran delitos, ¿cómo es? Antecedentes penales, que se juntaran.
Claro, claro. Antes ya han hecho ahora es una cláusula que precisamente impedía que se les aplicara esta medida a los terroristas,
se elimina.
Pues anularla.
Se elimina. Se han metido una cola en un sembrado de lechuga.
Hay otra cuestión, perdona que termino ya, hay otra cuestión y es, vamos a ver, los delitos por los que cumplieron estos señores las penas en Francia eran exactamente los mismos delitos por los que se les condenó en España. No, señor.
No, mayoritariamente
no. No, señor, porque en Francia cumplieron pena casi todos o bien por pertenencia a banda armada o bien por asociación de malhechores o bien por todas estas fórmulas en torno al a cualquier delito. No por los crímenes por los que se les condenó en España. Eso es como si en Francia hubieran pagado una pena por robar manzanas y aquí les condenan por matar a gente.
No tiene, la mayoría de las ocasiones no tiene que ver. Pero bueno,
pero ves,
es lo que hay. Esas son la gente que hemos elegido. Es lo que hemos elegido. Esa gente que está en el Parlamento los hemos elegido democráticamente. Esto es democracia. Lo que hace falta es que
no
apuntemos las cosas.
La verdad.
Y hay que apuntar
esto
las cosas, Rafa. Hay que apuntar.
Es mentira.
Pero bueno, la democracia tiene estas cosas, que elegimos a personas, elegimos a partidos y después los partidos ponen a personas al servicio de los partidos personas. ¿Qué le vamos a hacer, Rafa? Intentaremos ir mejorando esta democracia en la que participamos.
Disculpa.
Un abrazo.
Disculpa por el tiempo que
no,
te
No, por Dios, disculpa a mí por tener tan poco tiempo. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, pues un poquito de publicidad y enseguida seguimos con todos ustedes.
Gente Radio, tu día.
Ocho y 20 de la mañana en Canarias, 9:20 en el resto del territorio nacional. Momento de darle los buenos días a mi querido Leopoldo Pérez. Buenos días, Leopoldo.
Buenos días, don Diego, mi oyente.
Una pregunta así malintencionada. ¿Usted cree que el Partido Popular autorizó la emisión de la reunión privada de sus senadores con Bendodo o fue una trastada que le gastó algún funcionario enfadado con el PP?
Evidentemente lo segundo, ¿no? Pero lo que me asombra, evidentemente, es que presuntamente políticos experimentados, ¿no? Que son muy listos para, algunas acciones, que son fracaso tras fracaso, eso también hay que decirlo, porque, oiga, la verdad, mire que el PP tiene malos asesores, pero muy malos. Yo muchas veces pienso que los asesores esos están camuflados en Génova y son, ya que sé, de Podemos, de Vox o de algún partido independentista, porque es que no se puede asesorar peor, ¿eh? En política es fundamental
viéndolo, pero viendo los líderes que tienen en el Parlamento de Canarias y en el Parlamento Nacional representando a la población de nuestras provincias y nuestras islas. Por cierto, ¿sabes el nombre de alguno?
De alguno de los...
Da igual, de los diputados nacionales, de los diputados del Parlamento de Canarias.
Sí, algunos sí, caramba, sí. Oiga, ojo, ¿eh?
Pero será porque tú te preocupas, porque verles ese se les dé poco, ¿eh?
Bueno, yo es que, bueno, por como periodista, pues se supone que debemos...
Debemos saberlo. ¿No? Pero es que yo hablo de ellos a personas bastante informadas Y preguntan, ¿y ese quién es? No, ese es diputado nacional. ¿Y esa quién es? No, esa es diputada en el Parlamento de Canarias. Es decir, y personas bien informadas, ¿eh? Que están en el día a día. Y no tienen ni idea quiénes son.
Pero mire, yo voy más allá. Yo voy más allá y ahora, claro, espero que no ocasionarle a nadie ningún problema, ¿no? Pero es que algunos de esos diputados y senadores se echan las manos a la cabeza cuando ven las estrategias de su partido.
Seguro,
y eso
seguro.
Eso se lo digo de buena tinta, ¿sabes? Porque en todos los diputados del PP, de todos los grupos políticos, hay gente lógica, hay gente muy inteligente y además hay gente que trabaja por el país, que trabaja por Canarias. Doy fe.
Sí, sí. Y yo conozco muchos, con S y, sí, con, sí. Y con M, muchos, claro, y muchas.
Pero el problema es...
Pero los que mandan...
Están los mejores, ahí está. Están los mejores, los más inteligentes, los que tienen un espíritu de servicio público al frente de los partidos políticos. Esa es la gran pregunta.
Es la gran pregunta. Y sobre todo, ¿se valora la honestidad y la implicación con su compromiso público? ¿O se valora el servilismo al líder del momento?
Evidentemente es lo segundo. Claro, ¿no? Se valora...
En todos los partidos, ¿verdad, Leopoldo? En todos los partidos, no es un exclusivo del PP.
No, para nada. Esto es en todos los partidos. Porque se ha impuesto la política perruna, como digo yo. Lo de bajar la cabeza, a lo mejor en círculos pequeños y de confianza, te cuentan cosas y te dicen, pero ¿cómo es posible? Se avergüenzan incluso de muchas acciones, pero claro, evidentemente, es que vamos a ver, si usted es amigo de un político, le tiene que decir, como levante la voz, te corta la cabeza. Eso es lo que pasa. Y ese es el problema, que no hay democracia en los partidos políticos, en donde primero tendría que haberla, no la hay. Entonces, ¿qué vamos a pedir de que después esos que no la cumplen internamente vayan a luchar por los intereses del país o de una región como Canarias? Pues claro que no. Y mire, fíjese que muchas veces yo critico al señor Manuel Domínguez, ¿no? Pero en los últimos tiempos, salvo algunas cosas, porque esto es como el baile de la yanca, para adelante, para atrás, pero ojo, fíjese, le digo que últimamente Manuel Domínguez se le han visto atisbos de responsabilidad y de intentar solucionar problemas graves que tiene Canarias, siendo crítico con su partido, que eso hay que ponerlo mucho.
Manolo tiene un papelón, ¿eh? Manolo tiene un papelón, porque Manolo tendrá sus luces y sus sombras, como todas las personas y como todos los políticos, pero la situación en la que él está políticamente en la actualidad es muy compleja, ¿eh? Porque sabe que si quiere prosperar en el Partido Popular no le puede dar patadas en las canillas a Génova, pero sabe que si quiere prosperar en Canarias no puede estar tan servil como ha tenido que estar a los intereses del Partido Popular Nacional. Está ahí en una situación que yo a veces lo critico, pero a veces también lo comprendo, ¿eh? Es muy complicado.
Yo lo comprendo perfectamente, además. Fíjese, ¿usted cree que el señor Domínguez estaba de acuerdo con lo que dijo su colega de las Islas Baleares, bueno, ayer, ¿no? Ayer tarde, diciendo que hay que copiar a Meloni, aprovechar que von der Leyen está despistada y que paguemos, no sé quién, me imagino que será el Estado, ¿no? Que paguemos, no sé si eran 18.000 euros
por migrante, aparte el alojamiento, que claro, como va en centros y tal, pues 18.000 euros al año de manutención, ropa, comida, peluquería, medicina.
Pero, ¿y eso quién lo paga?
Tú y yo y todos los europeos.
Exactamente, porque habrá algunos que dicen, no, el malvado Sánchez, que lo pague Sánchez. ¿No lo va a pagar de tu bolsillo? Pues claro que no, lo vamos a pagar todo. ¿Esa es la mejor solución?
¿Y si nos inventan un impuesto o le ponen algo a la recogida de basura, que ya viene de camino para el año que viene, que ya verás tú? Los que hacemos la criba del reciclado, a lo mejor nos bonifican, no creo, ¿no? Pero lo que está claro es que la recogida de basura nos van a cobrar más.
Evidentemente, van a subir presumiblemente todos los impuestos en todos los ayuntamientos, da igual el color.
Poquito a poco, o sea, y sin que se nota, como decía Tomás Chosky, ¿no? Dice, donde te cobran 7,24, te van a cobrar 8,15, que eso en la cuenta corriente tú no te das cuenta, pero cuando multiplicas por 42 millones de habitantes, o 48, salen unos pocos de millones de euros.
Sí, es como el cuento de la rana, ¿no?
Sí.
¿Sabes? El cuento de la rana, ¿no?
Poquito a poco.
Que si, la van la rana en el agua la van cociendo poquito a poco, entonces la rana no se da cuenta, y cuando se da cuenta está hirviendo y está escaldada, pues evidentemente eso es lo que pasa. Pero claro, muchos de esos impuestos se irán para cuchipandas, fiestas y boberías que no son esenciales en absoluto. Pero como hay que mantener a la chusma, y lo digo así, chusma, lo repito, sé lo que estoy diciendo, contenta, pues nada, pues venga, fiesta, carnavales, verbenas, procesiones, romerías, que eso es lo que da los votos en esta sociedad. Y eso es lo lamentable, ojo, como ve, yo siempre le pongo la responsabilidad a los políticos, pero más a los ciudadanos que los eligen.
Claro. Es que lo que pasó en el Congreso ayer, lo que está pasando en estos últimos tiempos, lo están posibilitando el voto de los españoles. Aquí no hay nada que no esté democráticamente constituido. Es decir, todo pasa por una democracia, por una votación. El problema está en que hay tan mal ambiente en la política y produce tanto rechazo en la ciudadanía que aparte del 40% que ya no va a votar porque está asqueado el sistema, se produce un desapego de la ciudadanía a ser consciente de que en nuestra mano está cambiar las cosas. Pasa que dice, entre Málaga y Málaga me quedo quieto, ¿no? ¿A quién voy a votar?
Pero eso es una actitud muy irresponsable.
Yo también lo considero. Hay que tomar
votar,
partido.
Hay que votar algo. Que votar algo. Incluso a veces, no me diga usted que usted o yo o José o los oyentes, muchos de los oyentes han votado con la nariz tapada. Cada uno teniendo sus diferencias, respetando la pluralidad. Pero muchas veces hay que votar con la nariz tapada, pero votar, incluso castigar. A mí lo que de las sociedades avanzadas, una característica de las sociedades avanzadas son aquella que yo, votando a los míos ideológicamente, más próximos a mí, si lo hacen mal, la responsabilidad y la capacidad de discernimiento que supuestamente se le presume a la raza humana, de poder cambiar el voto radicalmente a otra opción política cuando incluso los que están más cercanos a ti lo han hecho mal.
Bueno, pues tómate, agárrate los machos, porque noticia de última hora, a mí me parece que esto es importantísimo, no sé a ti qué te parecerá, pero finalmente el Tribunal Supremo imputa a García Ortiz e investiga por primera vez en la historia de España a un fiscal general.
Uf, pues sí, eso es una noticia de alcance, evidentemente. Desde la Fiscalía también se puede cometer presuntamente delitos. Delitos como el no ejercer la función para la que le ha sido designada. Y un fiscal general debe velar por los intereses generales, no por los intereses del partido del gobierno.
Aunque lo elija el presidente del gobierno.
Porque, claro, por supuesto.
Porque una cosa es de quién depende y otra cosa quién lo elige. Cuando dijo Pedro Sánchez de quién depende, no, de ti no depende. De ti depende elegirlo. Pero después un órgano independiente que tiene que velar por lo que tú bien estás explicando, Leopoldo. Y sin embargo, el presidente del gobierno dijo de quién depende y se ha quedado esa frase como si nada. La importancia es que él le da instrucciones al fiscal general del Estado, que eso no debería ser.
Sí. Mire, voy a poner un ejemplo y sé que a lo mejor ahí en el puerto voy a levantar alguna ampolla. Mire, Rafael Llanes, antiguo diputado del Común. ¿Usted vio lo activo que fue, incluso muchas veces siendo, permítame la expresión, mosca cojonera del gobierno del Pacto de las Flores? ¿Usted ha visto ahora una portuense, Lola Padrón, qué calladita y cómoda está en el cargo?
No me hagas hablar.
No, es que, a ver, ¿es o no es?
No, hoy tengo que retenerme porque ayer me enfadé un poco, ¿eh? Hoy tengo que retenerme. Por eso. Es que tener un micro delante a veces hay que hacer un ejercicio de responsabilidad y no se puede hablar ni en caliente ni en tibio. Entonces, cuando uno se enfada, pero tiene que ser prudente y callarse.
Ya sé que no me lo está diciendo por mí. Pero es que yo me temía cuando vi el nombramiento de Lola Padrón que el diputado del Común en Canarias iba a estar de vacaciones.
No sé si de vacaciones, pero Rafael Llanes era más incisivo, en eso te doy la razón.
Y trabajó mucho, mucho. Se vio con todo el mundo que le pidió verse con él. Pero es que, ya le digo, yo es que...
Dale tiempo a Lola, dale tiempo. Pasa que es complicado, ¿eh? La Diputación del Común no es un puesto... Parece que es trivial, pero de trivial tiene poco, ¿eh?
No, evidentemente tiene una alta responsabilidad, evidentemente. Pero después hay que querer y hay que pedir responsabilidades y hay que reunirse con todos los colectivos, con los ciudadanos, atender a sus demandas, ser proactivo. Y eso yo no lo estoy viendo.
Bueno, pues habrá no que decírselo, que sea más, más proactiva. Habrá que ayudar. Lleva poco tiempo, hay que darle un poquito, más de 100 días. Pero es una función
bueno, estamos, compleja. Estamos acostumbrados a darle 100 días a los políticos.
O 150. Después, y después nos olvidamos, después de los 100 días dicen, no han hecho nada, pero después los 300 tampoco y los 900 tampoco. Oye, por cierto, para los oyentes...
Vamos a ser generosos.
Para los oyentes que no sepan...
Vamos a darle los 100 días.
Vamos a... Para los oyentes que no sepan quién es Álvaro García Ortiz y por qué se le ha, a través del Tribunal Supremo, se le ha imputado. Se le ha imputado por revelación de secretos en la causa de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, puesto que hizo público unos documentos que, por ejemplo, al señor Baltasar Garzón le costó la salida de la judicatura hacer algo parecido a esto. Hacer público las conversaciones secretas entre abogado y defendido. Pues el fiscal general del Estado va a estar acusado de lo mismo, por lo que Baltasar Garzón salió de la carrera judicial. Así que cuidado con el tema. Y desde luego ya los compañeros están levantando la voz. Una vez que está imputado, debería dimitir. Y ya Álvaro García Ortiz ha dicho que de dimitir, que ni lo sueñe, que él está por encima de todo este tipo de conductas éticas. Y hoy, el Día Mundial de la Ética, se lo recordamos, que deberíamos de exigirle a nuestros políticos y nuestros cargos públicos un poquito más de decencia.
Pero mire, ¿y entonces qué hacemos con todos los jueces esos que llevan causa? Y qué curioso, de repente se filtran pues datos importantes, porque ojo...
¿Te refieres a los jueces subcontratados por el PP para hacer oposición, como dijo no, Carpuente ayer?
No, eso yo jamás me atrevería a decirlo. Chua,
pues lo ha dicho un ministro de España, la madre de Dios. Ya sí, le han mandado callar, claro. Ya le han mandado callar. Y han borrado, de la hemeroteca han borrado la frase. Pero
hombre,
tremendo, ¿eh?
Eso es también motivo para que dimita.
Hombre, o para que lo dimitan.
Y si tiene pruebas, si es verdad, si él está convencido de lo que dice, que ponga las pruebas y las lleve precisamente a la fiscalía y que se empure al juez.
Aquí en este país se borran las informaciones, se tapan, se piden a los medios de comunicación que no se hagan eco de ellas. En vez de pedir desde el gobierno, oye, estás equivocado, compañero, tenemos muchos compañeros socialistas que pueden hacer tu trabajo. Vete a tu escaño y deja al ministerio. No pasa nada.
Al escaño no, a su casa.
Bueno, a donde quiera, pero va a dar una salidita airosa para que no sea muy doloroso. Pero es que en este país no dimite más que Benedicto XVI.
Pero el problema es que no dimita. Es que los partidos son organizaciones que no son democráticas, que no imponen precisamente la democracia, el respeto a las normas dadas entre todos, y pasa lo que pasa. Incluso algunos hasta le buscan un echadero mejor que el que tenía. Y eso es lo que no puede ser.
Pues sí, la verdad
es
que
mundo, sí. Y todo el mundo callado y no pasa nada. Incluso la oposición, que la oposición en estas cosas sí tendría que hacer su trabajo, a Belén con los pastores. ¿Por qué? Porque saben que ellos también tienen garbanzos negros y que si llega el caso, pues harían lo mismo. Y eso es lo que no puede ser.
Pues don Leopoldo, ¿qué le digo? Que vayamos cogiendo tranquilidad y pausa, ayudemos a la diputada del Común a que haga su labor lo mejor que pueda, que no es fácil, ya te digo que no es fácil, y para adelante con los Alicantes, la semana que viene nos volvemos a encontrar radiofónicamente.
Muy bien, buena semana.
Fuerte abrazo. Bueno, pues con Leopoldo llegamos a la primera pausa musical para desengrasar. Ayer se la anunciaba, porque me equivoqué de esqueleto, la del martes, la del miércoles. Pedro Guerra nos ofrece, hoy es, esta vez sí, biografía.
Llegué de París siguiendo un cometa, porque en mi país no había cigüeñas. Llegué a mi ciudad de pueblo por dentro, relojado king de hierba y cemento. Proceso normal, ningún drama interno, creciendo al compás de ritmos eternos. Y tuve un amigo y no quise perderlo, y un día me fui, jamás volví a verlo. Lloré cuando me dejaron en la escuela, lloré cuando me dejaron la primera vez, lloré cuando me dejaron en la escuela. Sexo, del dulce lenguaje que vive en los besos. Un tipo vulgar, enano con sueños, muy poco nocturno y bastante pa' dentro. Can-
y entonces fui tres raíces modernas, presagios de amor, canción de la abuela y en el corazón algunas banderas. Canté y esa era la forma de buscarnos, canté y esa profesión me fue quedando bien. Profesión me fue quedando bien. Y estamos aquí naciendo y muriendo, moviendo los pies, cantando y viviendo. Y estamos aquí naciendo y muriendo, moviendo los pies, cantando y viviendo. Y así voy a recibirte atardecer, y así siento que es posible, solo hay que querer. Y así voy a recibirte en este atardecer, y así siento que es posible, solo hay que querer. Tweet, 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 go, 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 tweet.
Un día me cogen silbando. Buenos días, Juan Manuel Reyes Cornejo.
Buenos días, José. Y estaba por José, que el otro día me provocó para que hablara de...
¿De lo que vamos a hablar hoy?
Sí, de lo que vamos a hablar.
Te provocó bien. A ti hace falta provocarte un poco. Te tocan las palmas y te pone a bailar. Pues, ¿de qué vamos a hablar hoy? Que tú y yo lo sabemos, pero los oyentes no.
Bueno, a raíz de... Hay una sentencia que salió este año reciente, pero que viene desde el 2022 y está relacionada con la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y la Asociación también de Investigación y Protección del Patrimonio, que entró un poco en disputa y se llevó al contencioso administrativo porque en defensa de lo que todos los chicharreros y todos los tinerfeños conocemos como el Monumento a Franco, ¿no? que es el que se ubica en la confluencia de la Avenida de Anaga con la Rambla, y que es la trasera, de alguna manera, del Museo Militar de Almeida. Esto es un tema controvertido y que la gente se decanta automáticamente, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Santa Cruz es de los municipios que cuenta con una relación de bienes que están asociados a ese patrimonio que está afectado por la Ley de Memoria Histórica y que, de alguna manera, se quiere erradicar, sin entrar en más connotaciones. Y aquí hoy, de alguna manera, vamos a intentar hacer una referencia a lo que supone esa resolución que ha tomado el juzgado número 3 del contencioso administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en la que la sentencia se conoció, como bien decimos, este mismo mes de junio de este año que va en curso, y que de alguna manera condena al Cabildo a incoar un expediente de declaración de bien de interés cultural de esa escultura, en este caso, de Juan de Ábalos, que también, si me lo permites y el tiempo
es importante lo que estás diciendo, porque hay una sentencia judicial que indica al Cabildo que debe ser él que inicie el procedimiento
de...
Que algunas voces han salido diciendo que quién es el Cabildo. El Cabildo es una persona que él...
No, pero no lo dice el Cabildo, lo dice una sentencia...
Del juzgado.
Del juzgado, sí.
Que no, que digo que algunas voces políticas han empezado a decir que quién es el Cabildo para inmiscuirse en este tema. No, es que tiene la obligación de hacerlo.
Sí, bueno, es que, bueno, también hay que decir que luego tiene que tener la ratificación del gobierno autónomo, porque el Cabildo tiene delegadas competencias en materia de patrimonio, como tú bien sabes. Entonces, hay que hacer un recorrido por cómo se sustanció esto y de qué época viene. Esto viene de la época en que, en esos años nacimos nosotros, los de la generación Baby Boom, de los años 60. Estamos hablando del año 64 y de una iniciativa del entonces gobernador civil, que era Juan Pablo Abril. Juan Pablo Abril era un prestigioso cirujano que pasó por aquí, por Canarias también, desempeñándose cargo. Y fíjate tú, en contrario a muchos de los políticos, gente de personal de confianza que tenemos hoy en día, era una persona que no necesitaba de la política, porque ya te digo, era un prestigioso cirujano que le iba muy bien con su profesión. Y el régimen de alguna manera lo captó, ¿no?, para tenerlo, y de hecho desempeñó su labor como gobernador civil en varias provincias. Él tiene la iniciativa y entonces crea una comisión, fíjate tú qué cosa más rara, en un régimen fascista que todo se impone, que todo es una dictadura, pues resulta que crea una comisión que está formada por Alfredo Reyes Darias. Este es un granadillero de Granadilla, como Enrique Marrero Regalado, con el famoso arquitecto con el que trabajaba también a la limón muchas veces en temas de decoración. Él, por ejemplo, es el autor de la Fuente de los Peregrinos de Candelaria, de la antigua configuración de la Plaza de la Candelaria, que a mí me gustaba mucho.
Más que la actual, estoy de acuerdo contigo.
Porque, bueno, entre otras cosas, para el pequeño parque móvil que empezaba a ver en esa época, que empezaban a llegar los 600 y algún coche de Ceuta americano importado, hasta que después llegaran los coches japoneses aquí a Canarias, porque esto era un puerto franco, tenía capacidad para que la gente fuera a Candelaria y aparcara su vehículo, los escasos vehículos que había en esa época, de una gente de término medio, clase alta, y que empezaba de alguna manera el despegue de ese régimen que había estado aislado y que duró 40 años gracias a que se sirvieron muchas veces de gente competente y que muchas veces no tenía nada que ver con el régimen. Por ejemplo, Alfredo Reyes Darias, ahora lo trataremos también, es el creador del Aula de Cultura del Cabildo y hace una serie de iniciativas culturales que hoy en día estamos viviendo de las rentas, la cultura, ya no te estoy hablando de temas culturales, era un excelente pintor, escultor y decorador. Y trabajaba mucho con José Enrique Marrero Regalado, que también podemos dar una referencia así después.
Volvemos a la comisión.
Pues seguimos con don Jesús Hernández Pereira, que es nada menos que un catedrático de la Complutense de Madrid. Es villero de la Villa de Arriba, de aquí de la Orotava. Ese hombre destacó y abrió la historiografía canaria cuando te quemaban las pestañas en los archivos y estaban todos mal ordenados, y para sacar la primera bibliografía histórica patrimonial que tenemos hoy y en la que nos hemos basado como cimentación de esos estudios en cuanto a historia del arte y demás. Y después teníamos a la autoridad portuaria, que era también un ingeniero era Miguel Ángel Pintor González, que era un ingeniero de canales.
Canales y puertos.
Canales y puertos.
Caminos, canales y puertos.
Y era el de la autoridad portuaria. Pero esta gente fue cogida un poco al lazo por el régimen, ¿no? Y después.
Y parece que bien cualificados todos.
Sí, ellos deciden. No, y lo importante, no vivían de la política, es decir.
Tenían su profesión.
Bueno, en esta época, fíjate tú, las administraciones locales, para que los oyentes.
No cobraban.
Eran gente que había destacado a nivel social o profesional, eran profesores, eran médicos, era gente. Iban por las tardes a los ayuntamientos a resolver, sin enfrentamientos partidistas.
Como los presidentes de las comunidades de vecinos.
Exactamente, a resolver los problemas que tenía el municipio, con unas escasos medios, date cuenta tú. Hombre, ya en los años 60 empiezan los planes de desarrollo y empiezan esos ministros ya más tecnócratas. Y nosotros nacimos en esa época y tuvimos, por decirlo de
alguna manera, una infancia diferente a la que tuvieron nuestros padres.
Sí, de la que habían tenido nuestros padres, que querían darnos todo lo contrario. Pues bueno, pues ellos se decantan por Juan de Ávalos. Juan de Ávalos es un importante escultor y también pinta. Y es un
modernista para la época.
Y sí, bueno, representa. No, y ahora voy a decir cosas que a la gente le van a sorprender. Porque. Se van a quedar bobos con el tema de lo que él pensaba en cuanto al régimen, que era todo lo contrario. Y que muchas veces la gente ahora se decanta, etiqueta y no pone las cosas en su sitio. Hay que decir que es un personaje nacido en Mérida, es de padre extremeño y madre castellana, y desde muy pequeñito empezó a mostrar excelente dote, tenía esa chispa artística, ¿no? Que desde los 6 años ya empieza a dibujar, su padre luego se quedó ciego y ellos pasaron, él con 8 años se trasladó a Madrid, donde estudió en el Colegio de los Mercedarios. Los curas lo metieron en el tema de artes y oficios y ya de niño le gustó la escultura clásica, pero no solo eso, también, como bien tú decías, era un innovador figurativo. Y bueno, hace bocetos, por ejemplo, en el Casón del Buen Retiro, entonces Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, y donde Juan Tenorio de Zorrilla, para cual realizó varios bocetos. También ingresó en la universidad y no logró vencer el tema universitario, sino que se decantó más por la vía artística y acabó en tu ciudad, en Sevilla, donde hizo importantes estudios que luego le sirvieron para la arqueología, para el estudio arqueológico de las ruinas romanas de Mérida. Ya en su juventud, con 22 años, está, como bien te digo, por la Universidad de Sevilla desarrollando su formación y ahí de alguna manera participa en una serie de exposiciones anuales, exposiciones nacionales de bellas artes y demás, ya joven, como te estoy hablando, con 22 años. La guerra civil, desgraciadamente, lo coge en el bando de fascista y es obligado a ir a la guerra y cae herido. Y lo que le excusa de alguna manera de participar más directamente en el frente y se dedica con su capacidad de dibujo y demás a hacer una serie de esquemas para precisamente apoyar al ejército en el funcionamiento de la maquinaria bélica. Hay que decir que pasada la guerra, en la posguerra, en la época de posguerra, establece su taller en Madrid y en 1940, que esto es una cosa sorprendente, se le abre expediente de depuración debido a una denuncia que le acusa de colaborador con actividades culturales republicanas en 1936. Esto tarda un tiempo y sobre el año 42 ya existe una resolución firme en la que se le inhabilita, se publica en el Boletín del Estado, que una resolución de expediente de depuración en el que se consideran probados los hechos en virtud de su afiliación al PSOE con carné número 7, De la ciudad de Mérida, que él se había afiliado y era un socialista aférrimo, es decir, sus ideas estaban completamente en contra de lo que era el régimen.
Pero le tocó la primitiva y le dieron la escultura de la Valle de los Caídos.
Claro, no, pero eso fue ya casi,
casi en los 50.
En los años 50 resulta que unos amigos le dicen, muchacho, ¿por qué no presentas unos bocetos? Que los hizo en una semana, hizo 40 bocetos y los presentó al concurso. Y resulta que dicen que Franco ni lo conocía, ni tenía idea de él. Cuando pasó por los distintos bocetos que había y tal, se quedó, dice, estos están muy bien. Y entonces se decantó un poco, dice, este escultor hay que conocerlo y tal. Bueno, este escultor hay que conocerlo, que cuando la opinión sincronizada, como hoy en día también, que tuvo Franco para permitirle gobernar esos 40, casi 40 años, empezaron a quejarse que eso no podía ser, que ese era un rojo izquierdoso, que cómo se le iba a ocurrir darle eso. Y entonces fue el ministro de la Gobernación, Blas Pérez González, quien intercedió por medio de Franco para que se entrevistara con él y le otorgara la ejecución del Valle de los Caídos.
Y vio que no era tan rojo, que se le podía permitir hacer una escultura por el Valle de los Caídos.
No, ellos buscaban la excelencia. Y por eso se perduró tanto el régimen, porque si no, esa dictadura que estaba bloqueada desde el exterior y tal, no hubiera durado tanto tiempo. Y luego, de alguna manera, el cortejo de lo que ocurre hoy en día también, de gente subvencionada que estaba alrededor y que alentaba a Franco. Todos recordamos de pequeñitos el nodo y cómo, en qué términos se expresaban. Y hay dos versiones, ¿no? Que ahora entraremos en cuanto a las culturas. Pues bueno, pues las
culturas. Vamos acelerando que se nos va. Sí,
la escultura esta de Tenerife responde precisamente a esa fama que llegó a alcanzar, pero él tenía trascendencia incluso internacional. Participa en Portugal en exposiciones, se proyecta en América, en Argentina.
Está claro que Ábalos no era fascista.
No, y que era un artista de primer nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? De alguna manera, hay dos versiones. Estaban el coro de los que estaban en contra, que decían que el monumento, una vez ya consolidado el monumento y otorgado por esa comisión que hablábamos, el monumento era el monumento a Franco. Y fíjate tú, en el catálogo que tiene Ábalos, lo reseña como monumento a la paz de Tenerife. No habla de Franco para nada. Los otros argumentan que el fraile que va montado en el ángel es Franco. Para nada.
Se parece a lo mejor a José Antonio.
No, Franco, es más bien un fraile, ¿no? Y la estatura, la forma, no tiene nada que ver. Después, el ángel tampoco tiene tantas connotaciones religiosas como... Porque ellos hablan de un arcángel. Pues eso está contrapuesto con otros informes que presentó precisamente la Academia de San Miguel Arcángel, que te dice que es un monumento a la paz en Tenerife, que se produce en esa época de la época del plan de desarrollo y que ya un poco empieza a despegar 10 años antes del fallecimiento, un poquito más de una década del fallecimiento del dictador, y que realmente no representa eso. Si tú te pones a mirar la simbología también de la heráldica, los escudos que se representan, por ejemplo, en el paramento de piedra, son los partidos judiciales de Tenerife. No aparece el cangrejo por ninguna parte, no aparecen una serie de símbolos.
Y lo importante es que el propio autor lo llama Monumento a la Paz en Tenerife.
Sí, no, y después que se hace por suscripción popular, que esa es otra. Es decir, que lo paga la gente. Dices tú, Dios mío.
Hay una leyenda negra que dice que esas aportaciones voluntarias eran obligatorias y que no se significaba, hombre, como el no que no iba a la iglesia.
Bueno, igual que te decía yo, que se ficha a toda esta gente por su capacidad y excelencia en su ámbito tanto laboral como profesional, porque el régimen se vale de eso para persistir, eso hay que reconocerlo. También es verdad que eso se merece un respeto. Y mira, y yo te voy a decir una cosa, Diego. Ahora que tenemos en Canarias una lista, la lista roja del patrimonio, que hay un montón de inmuebles que se encuentran en una situación ruinosa y a punto de desaparecer, y muchos ya han desaparecido, yo te puedo, por aquí cerca, te puedo nombrar un montón de ellos. La ruina, por ejemplo, del elevador de Gordesuela, que ahora les parece bonita las fotografías hechas de y que incluso se ha promocionado a nivel internacional, pero como esa, un montón de inmuebles que necesitan una pronta restauración y que se vayan a dedicar unos recursos en demoler ese frente del cuartel de Almeida, que da para, me parece, un verdadero disparate, y el obviar todo este tipo de cuestiones que acabamos de exponer y que podríamos abundar más.
Vamos a abundar.
Y que sin embargo...
Pues me interesa.
Y que sin embargo lo estamos tapando y la gente se está catalogando. Y una última, porque te oí...
Seguiremos hablando la semana que viene probablemente.
Te oí hablar con don Salvador García Llano, que era mi alcalde y con el que tomé posesión, por cierto, de guardia, y que
el viernes pasado
muchas veces lo llevaba a Santa Cruz. También fíjate tú la gestión que ellos hacían de los recursos, es decir, aprovechaban a guardias que éramos de Santa Cruz para ellos desplazarse, porque tú sabes que don Salvador no conduce, y que el otro día lo vi muy tajante y muy categórico diciendo que eso había que retirarlo y tal. Que tengan en cuenta que Ábalos era un compañero
del PSOE.
Del PSOE. Es decir, son cuestiones que la historia a veces
es importante.
Es irónica. Es irónica y relativa.
Y la historia, verla como objetividad.
Vale.
Don Juan Manuel, la semana que viene a lo mejor volvemos a hablar de este tema.
Bueno, ya veremos. Porque a mí meterme mucho en esto
la información
me
histórica.
Metí por José porque...
¿Te lo pidió?
Me lo pidió porque no me gusta meterme en política. Porque yo sé que ahora nos van a etiquetar como fachas y tal. Y por cierto, felicitar a Tejero, que ayer lo hizo muy bien también, referente al
claro
tema de la leyenda negra de los españoles. A ver si nos empezamos a querer un poquito.
Seguiremos
más.
Hablando con Pepe todos los martes.
Venga.
Un abrazo, Juan Manuel. Hasta la semana que viene.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
No te metas a mi Facebook.
Pues esa es la sección que toca hoy, aunque no la tenemos aquí en el estudio. Doña Inma Díaz, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego. Buenos días a todos.
Oye, muchas gracias por aceptar colaborar con nosotros hoy que no podías venir, pero menos por teléfono, porque la semana pasada habíamos anunciado que este fin de semana, domingo y lunes, iba a haber un programa especial de Salvado sobre el infierno de las redes sociales y no podíamos desatender a nuestros oyentes con el comentario que vamos a hacer hoy. Cortito, pero intenso, de lo que vimos el sábado y el domingo en la tele.
Sí. Y yo esperé a verlo también para saber qué iba a pasar y qué iban a decir.
Domingo y lunes, perdón.
Era algo que yo te dije, seguramente saldrá mucha basura, y también te dije, donde hay dinero y hay seres humanos, siempre pasa lo mismo. Y en este caso, pues, lo que el programa más atendió son a dos cosas en concreto, que era la situación de los trabajadores de esta empresa, en este caso era Meta, las de Facebook, WhatsApp y Instagram, por un lado, los trabajadores que se llaman moderadores de contenido, que son la gente que visualiza los contenidos que la gente sube a la red y los va borrando, quitando o no, y que al final terminamos viendo o no nosotros. Y, por otro lado, la situación de los menores, la delicada situación de los menores con los depredadores sexuales dentro de estas redes. El primer programa salía un ejecutivo muy importante que ya denunció y estuvo en el Senado de Estados Unidos con Mark Zuckerberg, cuando hubo una denuncia en el Senado de Estados Unidos, y este hombre salió espantado porque él entró en Facebook cuando Facebook era más pequeño y entró para precisamente cuidar a los usuarios de todo este mundo que se venía arriba, y finalmente descubrió que todas aquellas medidas que él había implantado no se estaban poniendo en uso. Entonces, a mí, si me preguntas, yo ya sabía que todo esto pasaba. De hecho, hablábamos la semana pasada de los moderadores de contenido de TikTok, que yo te decía que en su contrato también venía el psiquiatra, y incluso hacíamos una especie de broma, pero no sabía a qué nivel. Lo que me impresionó más es la cantidad, o sea, las dimensiones de la perversidad que existe en este mundo. Porque, a ver, esto, para quien no lo sepa, cuando yo animaba a la gente la semana pasada a denunciar contenidos, que de todo era una responsabilidad denunciar contenidos que encontrábamos en las redes que no eran apropiados, estas denuncias van a parar a moderadores de contenido. O sea, son gente que dice si ese contenido es o no factible para estar dentro de la red. ¿Qué pasa? Que son personas que son contratadas por la plataforma, gente joven, muy joven, que no está preparada para estar expuestos a lo que va a estar expuesto, y va a estar sometido a un contenido tremendamente violento, que eso es lo que a mí me ha volado la cabeza. Porque cuando describían algunos, no sé si la gente ha visto el programa, pero describía unos vídeos con unos contenidos muy violentos, pero
que afectaban hasta la integridad mental de los que visualizaban y censuraban esos vídeos, ¿no? Asesinatos, claro, suicidios.
Yo creo que nadie está preparado para ver tantísimo contenido violento a esos niveles durante todo el día. Yo muchas veces he pensado, cuando veo, por ejemplo, el Departamento de la Guardia Civil o de la Policía Nacional de delitos sexuales a menores, ellos tienen que visualizar muchísimo contenido tremendo para poder atrapar a estos monstruos, ¿no? Pero, a ver, yo decía, ¿cómo esta gente es capaz de sobrevivir viendo todo esto? Pero claro, esta gente, no estarán preparados, los prepararán, pero en este caso eran gente joven, que le hacían una entrevista muy cortita y que le decían, ¿eres capaz de soportar esto? Y por un buen sueldo decían que sí, y luego se encontraban en manos de psiquiatras y algunos con intentos de suicidio. El 20% de la nómina están de baja, ¿no? Es que es un juego. Pero a mí lo que me sorprende, y quiero recordar a los oyentes, que el contenido que esta gente ve no es el contenido que existe en todo el mundo, no es toda la perversidad que existe en el mundo, es solamente lo que se sube a las redes. O sea, y esto es lo que a mí más me impresiona. O sea, lo que esta gente está viendo todos los días es solo el contenido que subimos a las redes. Y son contenidos muy brutales, que además son subidos. Lo que no entiendo es cómo cometes una perversión y encima, como hablábamos de las redes sociales y el ego, lo subes luego a las redes. Todos sabemos, ¿no? De niños que cometen un bullying, no sé qué, y luego los suben a la red.
Eso los vemos, y sí. La gente haciendo disparates en las carreteras y grabándose conduciendo en moto sin mano y viajando en coche a no sé cuánta velocidad. Eso los vemos, pero
lo que tú no desmiembras a un niño con un cuchillo y luego lo subes a la red. Quiero decir,
¿Y los reels, los live, cómo se censuran? ¿Qué tienen? ¿Hay una demora entre los...? Porque tú coges el vídeo, empiezas a emitir un directo y teóricamente sale automáticamente, ¿no?
Pues yo me imagino, exactamente, yo me imagino que lo que ellos hablaban de escalar es cuando hay un contenido muy, muy grave, en este caso imagínate una persona que decide suicidarse delante de la cámara, cuando lo detectan y se denuncia y llega a través, porque llegan a través de las denuncias de la gente y a través de los bots, de los famosos robots, ¿no? Entonces se denuncia, ellos lo que tienen que hacer, porque hay distintos, digamos, de niveles de, está la trinchera 1, la trinchera 2, la trinchera 3. Entonces, cuando le llega a un contenido de este tipo, ellos lo escalan. Y escalar significa ponerlo en el departamento superior. Y ese es el departamento el que decide si esto se para, se borra, se quita, ¿vale? Sí. Entonces, Gonzo, el presentador, le decía a una de ellas que tal y como está puesto su trabajo, como está hecho su trabajo, probablemente incluso a ellos le interesaba que esa persona se suicidara. ¿Por qué? Porque cuando ellos escalan un contenido, ellos se lo pasan, digamos, al departamento superior y ese contenido finalmente no es peligroso. Imagínate, ¿no? Alguien anuncia que se va a suicidar y finalmente no se suicida, pues a ellos como que le ponen un punto negativo. Entonces, imagínate cuando ellos tienen que decidir si escalar o no un contenido. Porque en el caso de que se equivoquen, les va a caer encima. O sea, le va a quitar bonus, por decirlo de alguna manera. Todo esto pasa porque el representante este que salía en el primer capítulo decía que el problema no es, porque ya sabíamos que los seres humanos y el infierno delante, que decía uno, existe, el problema es que parece ser que Meta sí tiene infraestructura y tecnología para pararlo, pero no quiere. Eso es lo que más me ha sorprendido. Sí que existe la tecnología para poder quitar de medio determinados contenidos que va a llegar a, no solamente a los menores, a nosotros también, pero decide no hacerlo.
Vaya, que la preocupación no es solamente quién sube ese tipo de contenido a las redes, sino que los ciudadanos consumimos ese tipo de contenido.
Exactamente. O sea, el decidir dejarlo, porque parece ser que es un contenido, ya hablamos de la sangre, ¿te acuerdas? Siempre hemos hablado a la gente, a nosotros nos gusta la sangre, lo vemos en la televisión, estas imágenes pueden herir la sensibilidad del espectador, al final terminamos consumiendo contenido. ¿Qué ocurre? Que una plataforma, si sabe que en otra plataforma de la competencia se está emitiendo ese tipo de contenido, pues a lo mejor no quiere quitarlo para que no se le vayan los usuarios a la otra plataforma. Y es demencial. O sea, es terrorífico. Pero es así.
Y Twitter creo que cuando lo cogió Elon Musk se desapareció un montón de personal que tenían estas labores, ¿no?
No, el departamento de ética se lo cargó directamente. O sea, que ya sabemos, qué nivel de moralidad tiene Elon Musk. Aparte del tema de los niños, que les hablamos ahora un minutito, el tema de Meta y de nosotros en Meta, al final lo que nos damos cuenta es que los usuarios somos el producto. Nosotros somos el producto, lo que vende Meta, no somos los clientes de Meta, de Facebook o de Instagram. Somos el producto.
Sí,
¿el producto para qué? Para venderlo, para vender la publicidad, para vender a Instagram. Imagínate, Coca-Cola hace una publicidad y necesita mandar una publicidad que ellos segmentan fenomenalmente bien a gente que quiere ver esa publicidad. Y Facebook tiene esa información. Entonces somos un producto.
Sí, sí.
El usuario al final es un producto.
Pues Inma, te tengo que dejar aquí, a ver si la semana que viene, porque se oye regulín regulán.
Vale. Ok, pues si quieres hablamos de la otra parte, que es la terrible, que es de los niños, que no deben estar. Ya habíamos hablado muchas veces de los niños, ¿no?
Pero hay que insistir, mucho.
Yo invito a la gente que se pueda ver los documentales, los padres sobre todo, porque al día siguiente le quitan el móvil a su hijo.
Es que no estaría de más, por lo menos limitárselo un poquito más de lo que estás viendo hasta ahora. Y más, a ver si la semana que viene nos vemos. A ver si la semana que viene nos vemos. Un abrazo.
Venga, un beso fuerte a todos.
1620 amigos de relaciones. Gente Radio, tu día.
Bueno, no podemos ni perder un segundo. Don Rafael Cañadillas, buenos días. Otro por teléfono.
Muy buenos días. Sí, hoy con la celeridad tiene esas cosas.
Bueno, si no acabamos hoy, lo acabamos la semana que viene cuando te tengamos aquí en el estudio. Pero teníamos que hablar de un tema interesante, porque además me lo comentabas ayer, digo, creo que es importante.
Sí, mira, es que están todos los partidos políticos, están en el y tú más y echándose siempre la culpa el uno al otro y, en definitiva, inmersos también en problemas de corrupción, en problemas de legitimidad, porque en definitiva eso lo deslegitima frente al electorado. Y mientras tanto hay otros políticos, como son políticos que vienen ya de una larga trayectoria, como son Felipe González y Alfonso Guerra, que el otro día cuando lo...
Perdóname el inciso, miembros insignes de la fachoesfera, porque Felipe González y Alfonso Guerra son miembros insignes de la fachoesfera.
Bueno, pero yo creo que no son. Lo que pasa es que son gente miembro insignia del sentido común.
Vale, ya, es que, totalmente de acuerdo.
Al final, lo que son personas que ya no necesitan nada de la política ni quieren nada de la política y dicen la verdad, expresan sus conclusiones con frialdad, pero también, digamos, con mucho sentido, con mucha lógica. Entonces, el otro día hablaba en concreto Felipe González sobre el umbral que hay para lograr un escaño en el Parlamento Europeo y que España no aplica porque no le da la gana. Es decir, una de las dádivas que le ha dado a los partidos nacionalistas esta coalición de partidos que con la que se intenta gobernar pero que luego no se gobierna, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí se abre...
cuenta eso bien, Rafa, cuenta eso bien, porque lo has pasado muy por encima. Es decir, en España hay un techo inferior de votos que no existe, digamos, que no existe en España y sí existe en Europa, para evitar que aparezcan pequeñas formaciones con representación en Europa, como por ejemplo SALF, o en este caso Podemos, o Sumar incluso. Pero el objetivo no era, sí, que esas formaciones a nivel nacional...
O el PNV, o Coalición Canaria, no. O...
Pequeñas Junts, formaciones.
O todas estas formaciones que no llegarían.
Eso fue una dádiva que se le dio a los nacionalismos, al PNV y a Esquerra Republicana y a Convergencia y Unión en su momento, para que tuvieran representación en Europa. No para el fin que se... Vale. Porque es importante, porque ese tema no, en Europa hay un filtro que evita que pequeñas formaciones obtengan representación en el Parlamento Europeo.
Es que la reforma de la acta electoral europea, que se llama así, como se conoce a lo que es esta directiva, determina que debe haber una barrera de entrada, es decir, que se traduce entre un 2 y un 5% de los votos emitidos en la circunscripción, y estamos hablando de circunscripción europea, única, no la circunscripción española. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso se tendría que haber aplicado en 5 años y llegó el 9J y aquí no se aplicó y hubo un total, salieron 61 parlamentarios, pero con ese umbral, pues además de CEU, ERC, H. Bildu, BNG, Aramés, Sumar, todos estos no hubiesen entrado, ni Podemos ni Junts tampoco, ni SALF, ¿no? Porque Junts hubiese conseguido un 2,5%.
Ni SALF, ni Albise.
Exactamente, entonces... Yo creo que es una forma de regenerar la política, es decir, lo que no tiene sentido es que, pero ya no solamente desde el plano europeo, ¿no?, sino que lo que plantearon ayer estos dos políticos es que llevamos 46 años con el sistema electoral y Pedro Sánchez tenía 5 años, Santiago Abascal era un niño y tanto a Núñez Feijóo como a Yolanda Díaz eran adolescentes, ¿no? Entonces, yo creo que ya es hora de darle un relisting a esto, ¿no? Y hacer que un sistema electoral que realmente consiga una democracia representativa y que esa democracia representativa además permita que se implante una elección libre donde el derecho a voto pues sea igual, el secreto del voto sea igual, la igualdad del voto tenga, todos los votos tengan el mismo valor y donde haya una competencia leal y una transparencia e integridad en el proceso, ¿no? Aquí está claro que en España no hay igual el voto, es decir, el voto es una determinada autonomía volcado sobre un partido concreto, tiene mucha más repercusión y mucha más trascendencia en escaños que en el que cuando no es así, ¿no? Entonces, yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo por cambiar este sistema proporcional que existe en España por otro que funcione mejor. Bien ya sea el sistema mayoritario, bien sea un sistema mixto como tiene en Alemania, o cualquier otro sistema que posibilite que haya una representación mucho más justa, una estabilidad gubernamental y sobre todo que aunque estén representadas las minorías no marquen el ritmo de la política de todos los españoles, ¿no? Porque España ha cambiado, ya no estamos en la España de la transición, no estamos en la España donde habría que poner de acuerdo a gente que venía por primera vez a la política, ¿no? Sino que ya la política está en otro plano donde los sistemas electorales tienen que dar respuesta a los problemas políticos específicos y ya no hay tanta, digamos, pulso étnico, ni polarización, ni insatisfacción, ¿no? Ya los problemas que hay, bueno, pues son de índole sociopolítica y yo creo que España necesita ya otro sistema que permita hacer esa reforma, ¿no?
Pues Rafa, no han sido capaces ni ponerse de acuerdo para eliminar a los condenados con delitos de terrorismo de las listas electorales. Ni para eso se han puesto de acuerdo.
Porque ya te digo, es que en vez de colaborar, en vez de estar pensando en la solución, están pensando continuo, permanentemente en el y tú más, con la degradación que supone eso para la política. De hecho, está la política ya demasiado denostada. La gente, coger un voto le supone ya casi un acto revulsivo. Es decir, oye, no tengo ganas de votar porque no sé a quién votar y todos son iguales, ¿no? Es lo que piensa la mayoría de la gente. Entonces hay que cambiar el sistema y hacer que la gente otra vez adquiera un compromiso con el voto que sea mucho más identificativo, ¿no? Es decir, o vamos también a sistemas como pueden ser el suizo, donde se vota por todo y la gente tiene una participación en la política muy directa porque está votando temas concretos y entonces, bueno, eso puede animar a la gente, o donde haya un cierto voto de compromiso y la gente en un momento determinado vote a un partido, pero sepa que ese partido va a responder con políticas concretas y que realmente su voto va a tener algún tipo de significado. Pero es que hoy día la gente puede votar al Partido Socialista y el Partido Socialista hacer política de derecha. Y al revés, ¿no? Votar al Partido Popular y hacer políticas completamente de izquierda. Entonces, bueno, está la gente muy perdida. Al final, cuando se vota, sale lo que sale y dependiendo de los pactos y de las coaliciones y de los acuerdos internos de cada partido, así se gobierna. Y eso crea mucho desconcierto y, sobre todo, crea inestabilidad. Entonces, bueno, hay soluciones como aumentar el número de diputados, que yo no la veo tanto, flexibilizar lo que son las listas electorales, hacer que también la gente pueda participar y votar dentro de una lista a aquellos que considere más interesantes. Pero claro, ¿qué ocurre si yo voto a una persona para que salga elegida y luego cuando llega al Parlamento tiene que seguir la disciplina del partido y no puede mostrar su disconformidad con absolutamente nada? Pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, hay reformas que no requieren esos cambios, o sea, ese cambio constitucional, porque la verdad lo admite, como aumentar el número de diputados o flexibilizar lo que son las listas o modificar incluso el reparto de escaños a partir de la ley Edón, que también es una posibilidad con cambiando lo que son las fórmulas de proporcionalidad, o bien reformar la Constitución, como ya es ahora. Ya te he dicho, ya no es una cuestión que lo estoy diciendo yo, es que lo están diciendo desde muchas instituciones académicas, pero también desde los sentido. Hay mucha gente que dice hay que sentarse, hay que reformar esta Constitución y hacer que sea más justa. Y sobre todo que sea una Constitución objetiva, en el sentido de que los compromisos esos a los que se adherió cuando se hizo, pues oye, se ha visto que no se han podido cumplir, y entonces hay que, digamos, estructurarlo o tamizarlos, ¿no? Pero yo creo que al final todo pasa por el cambio de la circunscripción electoral, es decir, o bien pasar de provincia a comunidad autónoma, o bien el propio Estado, es decir, aquí todos somos iguales y los votos son proporcionales al número de escaños o el número de votos que se consigue en cada provincia. También actualmente está fijado el número de diputados mínimo en cada provincia en 2. Eso tiene sentido, pero hay provincias como Cuenca, Teruel, Guadalajara, etcétera, que ya por el hecho de tener solo el mínimo de 2 diputados casi siempre se inclina hacia un partido o otro con de los mayoritarios, ¿no? Con lo cual eso refleja también una digamos distorsión dentro del el resto del panorama político, ¿no? O hay otras alternativas como implementar un sistema de doble vuelta, que es lo que se hace con el modelo francés. Y luego hay que tener unas ciertas consideraciones, ¿no? Porque todo esto necesita de un amplio consenso político, ¿no? Y normalmente los partidos
no
mayoritarios tradicionales
no estamos en pues situación de consenso.
Tienen muy pocos incentivos para cambiar ese sistema que en principio les beneficia. Pero les beneficia de una forma, si son grandes magos, ¿no? Porque hoy por hoy, y tal y como está distribuido el sistema, se ha hecho corrupto. Y entonces, ¿qué ocurre? Que partidos nacionalistas están gobernando sobre la realidad del resto de las comunidades, y eso es bastante injusto, ¿no? Entonces,
7 diputados no deben gobernar un país, y está pasando, está condicionando el futuro de 48 millones de habitantes. Rafa, te tengo que dejar aquí, claro, que se nos va la mañana y ya son las 9:30, no podemos seguir. Así que la semana que viene a ver si te veo por aquí.
Claro que sí.
Venga, abrazo.
Pues, un abrazo, y ya seguiré hablando de esto, porque la verdad que es un tema que continuo, permanentemente, tenemos que estar sacando a la palestra, porque al final yo creo que bajo el acuerdo, bajo el consenso, es como se solucionan las cosas, no con el litumá y
claro, pero tiene que ser la población
los trapos sucios.
Tiene que ser la población la que tome conciencia de que tenemos que exigir a nuestros representantes públicos que vayan por esa línea. Pero bueno, vamos a seguir intentándolo. Don Rafael, la semana que viene más.
Venga, que tenga buena semana.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues retomamos el Azafra y el Gilorio los miércoles. Que Benito ha estado muy liado. Benito Regalado, buenos días.
Muy buenos días, Diego. Sí,
nos ha estado dejando tirado, nos ha estado dejando tirado.
No, hombre, no, eso no es así.
Pero bueno, te retomamos tu palabra de que vas a poner aquí todo tu empeño en hacer una sección maravillosa como la temporada
pasada.
Mira,
hoy es un buen ejemplo de y es un día perfecto para volver. Hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Sergio Rodríguez. Es un gran agricultor y casi mejor comunicador. Buenos días, Sergio.
No, se dice, ¡buenos días, señores!
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Sergio, encantado de conocerte. Ya te digo yo que te he visto algún vídeo que otro y a mí ese saludo mañanero me encanta. Buenos días, señores. Pues además, demuestra que no pierdes el tiempo en decir señores, señoras y señoros, sino señores y directamente al tajo. Unos vídeos maravillosos, la verdad.
Yo creo que tampoco hace falta rizar el rizo. Todo el mundo lo entiende que es para la gente, para el género femenino y para el género masculino. Yo creo que ya, bueno, cada uno que opine como quiera, pero que yo creo que no hace falta el hablar de los dos en los dos géneros.
Pues ayer en media hora aprendí un montón de horticultura y de agricultura, la verdad, con tus vídeos, son bastante pedagógicos. Los semilleros me encantan. Ya he aprendido a hacer semillas de hierba huerto, que nunca he entendido cómo no me salían, y ya me van a salir.
Pues parte de la magia, de porque eres un animal comunicador, o sea, eres un gran agricultor. Por cierto, te felicito. Ayer probé los tomates de corazón de buey, los que tienes así como un poco secos.
Sí.
Buenísimos. Están muy dulces y con un sabor intenso. Parece casi guayabo.
Pero Sergio, ¿todo lo que vendes lo cultivas tú?
Gran parte de, sobre todo lo que es verdura, sí la tenemos en producción propia. Sí, es verdad que, por ejemplo, el calabacín se lo suena hacer poco, pero que tampoco tenemos tanta superficie de terreno, son 45.000 metros, y siempre pues hay fallitos, y el lado bueno es que estamos ubicados en la zona productora por excelencia de Tenerife, que es la comarca del nordeste, Valleguerra, Tejina, Bajamar y La Punta. Desde siempre han producido unas frutas y unas verduras excelentes, y uno pues también se respalda de otros compañeros que se dedican a lo mismo que yo.
Vale. Una cosa, ¿qué empezaste hace 8 años con la agricultura? ¿Eres la continuidad de una profesión familiar?
Sí, bueno, yo llevo toda mi vida metido en el invernadero. Desde chiquitito, pues yo tengo recuerdos de, que sé, mi madre y mi padre cogiendo habichuelas, y yo dentro de una caja jugando, o haciendo locuras por ahí en la finca. Pero sí es verdad que de manera un poco más profesional ya creo que van a ser 11 años desde que me di de alta como autónomo. Ya de manera profesional, 11 años dedicado a este tema. Tengo 29 años. Porque hace que no me considero ningún pibe, pero que en una...
Yo, 29 años eres pibe y medio.
Lo que hace es algo, que siendo joven relativamente, pues tengo bastante experiencia en el sector, y eso pues me ha hecho poquito a poco ir echando para adelante, como decimos aquí.
Vale.
Hay una doble faceta en Sergio, ¿no? Una es la parte divulgadora de cómo se cultiva, cómo se trabaja el invernadero, cómo se trabaja la tierra, que me parece muy interesante. Y después, por otro lado, tiene también la faceta comercial de ese producto que él recoge, cosecha, y alguno que otro que pues las papas las traerá de fuera del invernadero donde él trabaja. También usa las redes sociales para hacer ofertas de sus productos, hacer sus montajes maravillosos con esas cajas llenas de cositas, con un aspecto fantástico, y promocionar pues su negocio, que es la venta directa de productos del campo, ¿no?
Sí, nosotros... Sí, el comienzo nuestro fue complicado. Empezamos dentro de un invernadero a vender lo que teníamos en nuestra finca. Esto hace ya 6 años, 7 años, tranquilamente. Y bueno, pues desde entonces pues hemos intentado de que toda nuestra producción se comercialice directamente al consumidor final. Hay veces que es un precio que nos merece, y hay otras veces que para darle salida al producto, pues prefiero dárselo a un precio mejor al que me ha apoyado y el que me ha ayudado para echar el proyecto adelante, que entregárselo a un mayorista. No sé si me expliqué.
Sobre eso, y además te lo agradecemos tus consumidores, bueno, el ejemplo es cómo te diste a conocer, ¿no? Que fue la famosa historia de las sandías, que si eres tan amable de explicarle un poco a nuestro público qué fue lo que pasó y que te hizo viral en las redes.
Sí, pues mira, de una vez más, de un problema o de un inconveniente, el hecho de no venirte abajo y de luchar y de darle vuelta a la cabeza, pues ha hecho que de un problema se convierta en una solución o una manera de ganarnos la vida. Eso fue, nosotros plantábamos para el mercadillo y los excesos que nos sobraban pues se los llevábamos a mayoristas, como había hecho mi padre toda su vida. Y ahí fue que se nos juntaron dos lotes de sandía por el golpe de calor. Se nos juntaron, eran como unos 8.000 o 10.000 kilos de sandía, y en ese entonces pues no teníamos yo no tenía la manera de comercializar toda esa sandía sin tener que recurrir al intermediario. y justamente en el, por ese entonces estaba el mercado inundado de sandía de Almería, que también habían tenido una mala campaña los agricultores y estaba el precio por los suelos. Entonces era muy rentable el importar esa sandía. Y pues a partir de ahí pues hice un vídeo explicando un poco lo que había pasado, la rabia y la impotencia que estaba sufriendo. Y el pueblo canario pues se volcó, compartí un montón de veces el vídeo y me hizo, pues a mí, yo qué sé, convertirme, no sé, yo la verdad que eso nunca lo olvidaré. Benito ha estado por fuera de la frutería y sabe más o menos por dónde está la subida de Tototo, que hay una señal de como que ya empieza el pueblo de Teína o así. Sí. Pues yo me acuerdo que en esa semana, el primer día que abrimos después del vídeo, la gente llegaba esperando fuera, habían como 15 metros o 17 metros de cola esperando para comprar sandía. Y eso pues, ya había pasado, ya van casi 4 años y no se me va de la, no se me borra.
Y después tuviste otro muy bueno en el que hablabas que de los regalos, ¿no? De que a veces hacemos regalos, una camisa o no sé qué, y cuando tenemos productos aquí tan buenos como pueden ser nuestros quesos, nuestros vinos, nuestros productos naturales, y que eso se podían convertir en un regalo. O sea, me pareció una idea fantástica, ¿no? Que además caló en mucha gente.
Sí, al fin y al cabo, yo no sé, pero a mí al menos me pasaba. Una vez hice un cumpleaños, creo que fue cuando cumplí 17 o así, que invité a todos mis amigos me regalaron una camisa. Estuve cerca de un mes y medio, todos los días estrenaba una camisa. Y al fin y al cabo, pues sí, está bien, pero que teniendo el hecho de poner de moda el que, porque en su día fue así, y lo digo porque las personas mayores que con las que he hablado, pues, oye, pues me regaló un vino o me regaló un queso. Antes se apreciaba mucho más lo que era un producto agroalimentario. Ahora pues, no, y voy a rellegar un queso solamente. Regalando un buen queso, regalando un buen vino, regalando una cajita de frutas de un mercadillo, de un agricultor, pues estamos haciendo doblemente un regalo, le estamos ayudando a esa persona que está 365 días del año desviviéndose por ese producto, y se lo estamos también al que se lo regalamos, que se va a quedar privado, porque sí o sí le va a gustar.
Sí, sí, y lo va a disfrutar.
Y lo va a disfrutar.
Mira, otra cosa, Anito, que me parece que tienes mucho valor, bueno, pues como has dicho tú, eres joven, nosotros aquí desde el programa pues valoramos mucho que se produzca esta renovación en el sector primario. Tú representas ya un campesino con una dignidad que te la has currado tú. Es decir, ya no solamente eres ese señor que va a los invernaderos o a las huertas, que trabaja, que tiene una sabiduría. En tu caso parece casi hasta natural, ¿no? Parece, te sale tan espontáneo que parece que te lo inventas tú todo, ¿no? Pero es de tanto trabajar y es una herencia de la familia y toda esta historia. Y encima te has dignificado porque eres tu propio jefe, de ti depende ahora mismo unas cuantas familias, tanto en la frutería como los invernaderos y en las
huertas. ¿Los 45.000 metros son de invernadero?
No, tenemos hay aire libre e invernadero.
Bueno, es que 45.000 metros de invernadero son muchos invernaderos.
Tenemos 1, 2, 3, 7, a ver, 8 invernaderos, de entre 1.500 y 3.000 metros cada uno.
Vaya, que 50-50 aire libre e invernadero.
Sí, hombre, siempre los invernaderos, y eso pues son mucho más, a la hora de una continuidad, una producción más continua, pues te lo asegura un poco más el cultivo bajo plástico. Pero sí, es verdad que cuando sembramos al aire libre, las joyas que salen, pues es más complicado, pero la realidad es que también, aunque no sean tan bonitos, tienen más sabor y tienen más olor, más calidad.
Nito, ¿y las paletas dónde las siembras?
Las paletas, tengo una finca, en media de esta en Extremadura.
Pero eso tiene que costar un montón de agua que salga, ¿no?
Ahí estamos, siempre nos gusta buscar lo mejor para nuestros clientes. Y yo qué sé, empezamos eso fue porque mi madre cayó enferma hace 2 años, ya ella no, llevaba tiempo más enferma, pero nos dijo uno de las
tantas doctoras que nos trataban, que uno de los mejores cosas que se podía comer era el jamón 100% ibérico de bellota. Bueno, no somos de, no podemos viajar, no podemos gastarnos en dinero en lujo.
Pues la sembráis, la sembráis.
Que comer bien.
Oye, Nito, una cosa, la venta la hacéis en la tienda, en la frutería, Nito, pero también la hacéis online, ¿no? Y hacéis un reparto que tenéis programado, que también la intendencia de esa organización tiene que ser compleja.
Es una de las cosas que más se nos se complica, porque al fin y al cabo, no, como digo siempre, no son tornillos. No puedo tener en la frutería, no puedo tener 1000 piñas o 200 piñas, sino yo necesito que coja hoy 100, mañana otras 100, pasado otras 100. Y eso pues implica una organización y una planificación de siembra. Y a veces la gente pues no lo entiende. No es lo mismo sembrar un invernadero entero de tomates, que como tengo ya ahora, pues tengo tomates, tengo perejiles, tengo habichuelas, tengo calabacín, tengo pepino, dentro del mismo invernadero. Y eso hace que el costo de producir el mismo tomate pues se incrementa un montón, porque pues el riego es distinto, la mano de obra es distinta, y tiene uno que estar saltando para un lado y para otro. Pero también el tema de las plagas, pues la verdad que sí se nos controlan muchísimo mejor al tener biodiversidad dentro de los invernaderos. Y una cosa pues ataja a la otra, como digo yo, y tanto así que yo creo que una de las cosas que nos ha hecho el salir para adelante pues ha sido eso, el tener de todo un poquito y no esas grandes plantaciones, pero sí intentar asegurarnos la producción a lo largo del tiempo.
¿Cuánta gente trabaja contigo, Nito?
Ahora mismo somos 16 personas.
¡Qué mi cabeza!
A mi familia.
Mi cabeza.
Sí, que 16 personas son 16 familias, que al final dependen, ¿no?
O sea, directamente.
¿Y la oferta de hoy qué caja? ¿Qué tiene la caja de hoy?
Pues mira, nosotros lo que hacemos, tenemos es como unos 10 packs disponibles en nuestra tienda online, que hasta hace poquito estábamos combinándolo, lo estábamos realizando en la frutería, pero ya por motivos de mucho volumen de pedidos y demás, ya nos hemos trasladado a otro local en el que pues hacemos recepción de mercancía de las fincas, tenemos ahí el empaquetado. Y tenemos, ya le digo, 10 tipos de cajas o 12 tipos de cajas. Una es la caja sana, que es un poquillo de todo, que para la verdura del potaje, la ensalada, la lechuga, el pepino, el tomate para la ensalada y la fruta. Pues hay otra que la diseñamos que para que los chiquillos... Pues uno se da cuenta de las necesidades cuando te hacen falta a ti. Nosotros tenemos un niño pequeñito y nos hacía falta tener siempre en casa, pues saben que en casa de herrero, cuchara de palo.
Suele pasar.
Y necesitamos siempre tener la fruta para el recreo, porque ya los niños, gracias a Dios, no le permiten llevar al colegio ni galletas, ni jugos, ni nada, sino tienen que llevar fruta y cosas, desayuno saludable. Y siempre yo, pues, se da el problema de oye, pues no tengo tal. Pues creamos una cajita que el padre o la madre la compra, la tiene en casa y ya tiene la frutita para una semana. Para el muchacho llevar al recreo, y están tranquilos en ese sentido.
Bueno, pues para quien no te conozca, que ya van quedando menos en España que no te conozcan, tienes perfiles en redes sociales, aparte de la página web para tu negocio, Frutas y Verduras Nito. ¿Perfiles de redes sociales? ¿Tienes en Facebook y en Instagram o tienes algunos más en TikTok? Porque yo te he visto en Facebook.
Sí, donde más le metemos en Facebook y en Instagram. En TikTok estamos ahí, pero desgraciadamente no tengo tiempo para todo. Pero también la idea es ir en esas tres redes sociales, pues ir poco a poco, ir subiendo contenido y que la gente pues se vaya enganchando, como hay algunos ya, no solo la parte comercial, que al fin y al cabo pues tengo que subirla porque tengo que subirla, pero que también se enganchen a lo que es el día a día de una finca, el día a día del sector primario. Un día estamos llenos de estiércol, descargando un camión de estiércol, otro día estamos enrollando tomate, o les enseño lo que decía el señor, un semillero de hierba huerto, yo qué sé, cosas que...
Al señor Dos Velas, a mí me llamas Diego.
Don Diego.
Pues vamos a ir a verte, me ha gustado mucho conocerte a través de redes y creo que tienes una facilidad para expresar fundamentalmente el tema pedagógico de la agricultura, me parece fundamental, y que en las escuelas de capacitación agraria a lo mejor te usan esos vídeos para enseñar a los chavales a querer a su profesión. Tú amas a lo tuyo y transmites esa pasión.
Pues es importante el transmitir, yo no, porque al fin y al cabo uno no, como digo yo no soy nadie. pero que sí se transmita al, a los jóvenes, a la generación, ya que tenemos esta generación a la que yo me considero de 20 y pico largos a 30 y pico también largos, en la que se nos inculcó de chiquitito, a mí fue uno que como de escuchar de toda la vida que o estudias o vas para la finca, o era, y el castigo era vas para la finca. Y eso se nos metió en el subconsciente a muchísimas personas y ha hecho que a día de hoy el relevo generacional sea nulo. Yo no lo entiendo, porque la verdad que es un trabajo, por supuesto es duro, es sacrificado y es muy arriesgado, pero también tiene por otro lado pues las ventajas. Yo qué sé, yo si a mí me apetece trabajar un domingo para descansar un lunes, que no lo puedo hacer, ahora mismo estoy metido en este proyecto, pero que un agricultor normal es dueño de su tiempo, en el sentido de habrán momentos que tendrás que estar noche y día en la finca y habrán momentos que podrás escaparte a contracorriente, como digo yo, o disfrutar de la naturaleza, disfrutar de todo este mundo que, ya les digo, que bajo mi punto de vista no es tan apreciado en este momento porque se ha desvinculado totalmente de la sociedad. Desde el momento que se vuelva a unir a la sociedad, a la persona de a pie, se vuelva a unir al sector primario y vean que desde una semillita pues son capaces de sacar un tomate o un calabacín o una lechuga, eso hace que se ame y que se vuelva algo que no se puede reemplazar con otra cosa. Y es un poco lo que va haciendo falta. Y es una pena que, sobre todo, televisión, redes sociales, pues no se vea más para que los niños puedan llegar a querer y amar esta profesión o esta manera de vivir.
Pues antes lo decía, que le has devuelto la dignidad a esta profesión, a este trabajo, y ahora lo estabas mostrando. Yo casi quería terminar el programa con que dieras una arenga a toda la gente joven que tiene la ilusión o que no se ha dado cuenta, y a lo mejor hay tantas fincas valutas en todos nuestros municipios que podían ser una solución profesional para ellos, ¿no? Y sin querer lo has hecho tú. Eres grande comunicando hasta en eso. De verdad, Sergio, gracias por haber alargado tanto tu jornada con nosotros. Empezamos un poquito tarde, te pido disculpas, pero
la próxima vez viene por aquí y así no lo hacemos esperar, porque las llamadas de teléfono siempre se hacen esperar, pero cuando viene el invitado al estudio
pero mira, es muy fácil, le encargamos que nos traiga dos cajitas. Y con la excusa de que trae las cajitas, ya no puedo decir que no.
Yo a mí que me traigo un saco papa, que he visto unas papas que tiene ahí. No sé si las plantarás tú, pero tiene una pinta, no, muchacho.
Esas no son suyas, pero ahora están espectaculares.
Ahora estamos fuera de temporada y hay que tener papitas, pero bueno. Pero sí es verdad que uno, no es que no quisiera ir, pero es que está...
Cuando esté la temporada más bajita, para hablar de tu afición y de la habilidad que tienes en comunicar y atraer a la gente al sector primario, que creo que es importante.
Y doy mi palabra que algún día yo me escapo para allá.
Y cortito, una pregunta. ¿Por qué Nito si te llamas Sergio?
Pues miren, Nito es mi padre. Nito
Ahí está.
El partícipe, el culpable de todo esto, porque al fin y al cabo es el que me enseñó a amar la tierra. Y como dije en un vídeo que le gustó un montón de gente, y a mí cada vez que me encuentro un poquillo de bajón y un poquillo flojo, pues lo veo.
Te emociona.
Y es porque mi padre siempre ha sido un luchador. Cosas de la vida, siempre ha nadado contracorriente. Y es un poco el que me ha enseñado que hay que luchar, hay que seguir para adelante. Y aunque a veces te den ganas de agachar la cabeza y arrimarte para un lado, hay que luchar y batallar por los tuyos y hacer que sea posible. Y desde aquí, nuevamente, quiero darle las gracias a mi padre y a mi madre, que falleció en febrero.
Sergio, pues no te emociones, porque la verdad que nos está haciendo emocionar a todos los que te estamos oyendo. Tremendo abrazo y todo un descubrimiento. Sergio Rodríguez Nito, de Frutería y Verduras Nito. Invitado estás siempre que quieras a venir por aquí a hablar con nosotros, porque es un placer compartir contigo radio.
Lo mismo.
Muchas gracias.
Sergio, oír tus palabras en un mundo donde la gente a veces no entiende lo que es la lucha, pues a mí me reconforta, nos has emocionado a todos, pero de verdad, ánimo, sigue por eso, porque eres referente para los demás, la luz que va adelante es la que ilumina. Muchísimas gracias por estar con nosotros y cuentas con todo nuestro apoyo.
Nito, un placer. Felicidades.
Bueno, chicos, chao.
Segunda pausa musical del día de hoy, Ofrenda de Pedro Guerra. Bueno, pues nos ha costado, pero finalmente lo hemos conseguido. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a una persona que mañana, día 17, va a presentar un maravilloso libro, Mujeres que mueven montaña, en la librería Lemus. Se trata de Begoña Santos Olmeda. Buenos días, Begoña.
Buenos días, Diego. Gracias por invitarme a vuestro programa.
No, la verdad es que ha sido un placer poder contar contigo y te agradezco muchísimo los esfuerzos que has hecho para poder encajar los tiempos de nuestro programa en directo, porque llevamos intentándolos un par de días, pero hemos llegado a tiempo porque es mañana 17 el día que presentas este libro maravilloso que has tenido el detallazo de mandárnoslo, pero no ha llegado. Solamente he podido leer alguna reseña, no he podido leerlo un poquito más en profundidad. Pero desde luego, así sobre la marcha, por lo poquito que conozco de él, es una maravilla de libro que comparte con todos los lectores una serie de relatos dirigidos a mujeres vinculadas a montañas, ¿no?
Sí, son 8 historias reales de mujeres que tienen relación todas con una montaña física, que puede ser pues desde los Pirineos, el Kilimanjaro, también hay una escrita sobre el volcán de Cumbre Vieja en La Palma, y todas las mujeres se enfrentan también a montañas metafóricas, es decir, esas montañas simbólicas que pueden ser pues desde discriminación por el hecho de ser mujeres a otros temas como el cambio climático, la erupción de un volcán, el ser perseguidas por una guerra o por un conflicto. Por ejemplo, hay una historia, la historia de Akila Hashimi, que es una chica que era alpinista en Kabul, y lo que cuento es lo que pasó cuando llegaron los talibanes al poder en agosto de 2021. Luego también hay una historia, por ejemplo, de una mujer que se llama Ekenei, que ya es tanzana y que vive cerca del Kilimanjaro. Entonces, digamos que la trayectoria natural de una niña en esa zona pues era simplemente pues hacer como mucho la escuela secundaria y pues dedicarse al ámbito doméstico. Sin embargo, ella tenía otras ilusiones, ella quería ser independiente. Entonces, bueno, ahí cuento un poco de su historia y cómo empezó ella siendo porteadora. Ella en su momento pues tenía 19 años, pesaba muy poco, era muy delgadita y se puso un fardo de 20 kilos a la cabeza para poder sacarse las castañas del fuego por ella misma. Y como esto, pues ocho historias súper interesantes.
Podemos decir que son ocho libros en uno, ¿no?
Pues sí, la verdad es que mucha gente me ha dicho que por qué no he escrito ocho libros en vez de ocho historias, pero bueno, la verdad es que he querido hacerlo así porque también pienso que vivimos en una época en la que hay pues muchos incentivos, muchos estímulos y tenemos poco tiempo, ¿no? Entonces, la gente que se acerque a este libro pues va a poder estar leyendo pues un rato una historia, luego si quiere pues en otro momento que tenga va a poder seguir leyendo otra. Es decir, son historias yo creo que muy asequibles para leer porque se leen pues eso, cada historia tiene su propio argumento, son muy diferentes entre sí, las mujeres son muy diversas, que esto para mí también era muy, muy importante, que no fuera siempre el mismo tipo de mujer, sino que fueran pues mujeres de todo el mundo, también hay españolas, por supuesto, y quiero destacar a María José Blanco, que es realmente, por lo que voy a presentar el libro en Tenerife, ella, que era la...
la jefa del INE.
La jefa del Instituto Geográfico Nacional y portavoz del Comité Científico de Pevolca durante la erupción del volcán de Cumbre Vieja, pues ella va a estar en la presentación y ella va a ser, bueno, ella es una de las protagonistas de uno de los relatos, ¿no? En este relato que he titulado Cumbre Vieja, pues lo que trato de contar es un poco desde su subjetividad cómo ella se sentía, ¿no? Porque todos estábamos pendientes de lo que nos decían los científicos y tal, desde un punto de vista así como muy, pues muy científico, muy objetivo. Pero al final los científicos también son personas y a mí lo que me interesaba era un poco profundizar en cómo ella se sentía, cómo ella vivió eso desde un punto de vista pues personal, ¿no? Entonces cuento una anécdota que ella me explicó que ocurrió en ese momento y que le afectó bastante, ¿no? Así que bueno, también
¿cómo conoces a María José? Que es una curiosidad que yo tengo y discúlpame, ¿cómo conociste a María José?
Bueno, a ver, yo cuando ocurrió lo del volcán, yo también tengo formación científica y la verdad es que a mí todo lo que tiene que ver con la geología, los volcanes, me apasiona, ¿no? Entonces, cuando ocurrió lo del volcán, pues fue una desgracia, ¿no?, para todos. Y luego, cuando acabó, yo pensé, yo quiero escribir algo sobre esto. Y bueno, yo me metí en internet, porque obviamente, como casi todo el mundo, pues la habíamos visto a María José por la tele, pero yo no tenía ningún contacto con ella. Entonces, me metí en internet, como hago con todas las historias, me documenté, y entre toda la gente que podría haber hablado de esto, ella me gustó por cómo era, porque era una persona que se la veía pues como muy responsable, también un poco reservada, y eso también me hacía interesarme por realmente lo que podía haber debajo, ¿no? Y bueno, pues busqué un contacto en internet que no funcionó, un email, otro email, y al final yo no sé cómo, de repente encontré un teléfono, llamé y se puso ella. Así que le expliqué el proyecto. Todas las historias las hago en base a entrevistas individualizadas con las protagonistas, que pueden ser, bueno, pues varios días, varias horas, hasta que yo por fin entiendo realmente qué es lo que me quieren contar, lo plasmo, luego ellas lo leen, me dicen, oye, mira, pues aquí en realidad esto era así o esto era así, y entonces pues ahí ya voy construyendo la historia que refleje lo que ellas sienten.
Y una última cosa, Begoña, ¿cuántos libros te has enfrentado a escribir en tu vida?
Bueno, este es el primero, este es mi primer libro.
¿Y por qué? ¿Y por qué este libro?
A ver,
es que me lo habían contado, escribir. Dice, es Nobel, es el primer libro que escribe.
Total.
¿Cómo sí, se te ocurre meterte en este lío?
A ver, yo siempre he leído mucho y siempre tenía un sueño, ¿no?, el sueño de escribir un libro, entonces... Bueno, pues pasa el tiempo, pues uno tiene muchas cosas en la vida, responsabilidades, trabajo, etcétera, Y bueno, lo iba posponiendo hasta que al final dije, mira, yo lo voy a escribir, porque claro, cuando uno escribe un libro, pues hay muchos que se quedan por el camino. Yo he tenido la suerte de que lo presenté al Premio Desnivel de Literatura de Montaña y quedó finalista. Y bueno, gracias a eso, pues me lo han publicado y ya va por la segunda edición. Así que he tenido mucha suerte, pero bueno, es verdad que es un
esfuerzo muy grande. Bueno, mucha suerte o mucho trabajo, porque este libro no se escribe en una tarde.
No, las dos. O sea, primero mucho trabajo, pero también es verdad que hay muchas veces, yo creo que por más que escribas, hay gente que quizá no, luego no ven la luz, ¿no? Pero bueno, el mío, después de mucho trabajo y un proyecto de mucho tiempo, de 2 años y dedicar vacaciones, dedicar fines de semana a él, pues al final lo han publicado y la verdad es que está yendo muy bien, así que estoy muy contenta.
Pues Begoña, que te digo, felicidades por el logro, porque la verdad es que es un libro, por lo poquito que he podido ver por encima, tiene una pinta maravillosa. Te deseo todo el éxito del mundo. Ya la segunda edición es un éxito, pero seguramente que no será la última que haga. Y mañana 17 en la librería Lemus. ¿A qué hora es la presentación?
Mañana es a las 7 de la tarde.
Con presencia.
Estará María José Blanco y Leiro González, la periodista, que me presentará ella.
Pues felicidades una vez más y ha sido una pena no poder contar contigo y haberte leído el libro, pero te prometo que será leído con muchísimo interés y con muchísima...
Como te va a llegar pronto, porque sí. Es que el problema que tuve es que lo fui a mandar y me decían que tardaba un montón. Yo estaba en Las Palmas y de Las Palmas a Tenerife me decían que había falta de personal, en fin, bueno, no sé. Pero vamos, te va a llegar seguro estos días, seguro. O sea que espero que por lo menos me mandes un mensajito y me digas a ver si te ha gustado.
Mañana a 17 voy a que me lo firme.
Ah, perfecto. Me encantará verte, Diego.
Pues nada, un placer, Begoña. Muchas felicidades.
Venga, un beso. Gracias.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia, un poquito demorado porque el contenido del programa de hoy así lo ha motivado, pero con la tertulia del pleno. Manuel de Prado, muy buenos días.
Buenos días.
Ya habitual de los miércoles. Doña Giovanna Meloni Lenti, buenas...
Buenos días.
Hoy te
va a la derecha, aquí presente.
Hoy te va a tocar, que llevas 16 inmigrantes para Albania, que ya están llegando. Bueno. Y además has convencido a von der Leyen y a Manolo Domínguez.
La razón, la lógica, al final.
Y don Javier Escudero, que la semana pasada nos puso un cuernito porque se fue para el sur. No sé si le gustaba el tiempo el sur. Hace calor aquí hoy.
Hace calor, está nublado y tal, pero hace calor.
Yo esta mañana traía 23 grados a las 7 y cuarto de la mañana. 23 grados y lloviendo.
Sí, pero ha llovido, es lo importante.
Yo me levanté. Desde mi ventana se ve...
No puedo yo verlo. Desde mi ventana el mar no se ve.
Desde mi ventana el mar sí que veo. Y es una gozada, ¿no? Aunque llueva, aunque haga sol, es igual. Tú te asomas a esa ventana, ves el horizonte, miras un poquito a tu lado lo que existe y dices, joder, qué suerte tengo de vivir, ¿no? Capaz de captar los colores, los olores...
Un canario lleva mal no ver el mar, ¿eh?
No ver el mar.
Digo, y un canario entre los que yo me incluyo, porque yo nací en Sevilla, pero soy más canario que muchos que viven aquí. Y yo ya no me hallo cuando yo no veo el mar. ¿Sabes? Es decir, llevo 33 años viviendo aquí y me voy a un sitio donde no hay mar y estoy como raro, ¿no? Y digo, ¿dónde está el norte? Bueno, ¿dónde está el sur? Está desorientado, ¿no? Aquí, mar-montaña. Miramos para el mar, miramos para la montaña. Sí, lo tenemos claro.
Yo recuerdo escuchar una entrevista en la radio hace ya muchos años y no me acuerdo el personaje, pero era un catedrático que era canario de Santa Cruz y estaba ejerciendo, trabajando en Salamanca. Y llevaba muchos años en Salamanca. Le estaban haciendo la entrevista desde Santa Cruz, y el periodista que le estaba entrevistando le hacía hincapié, ¿no? Pero no echas en falta el mar. Sí, he hecho falta el mar. Pero a ver, tú puedes estar viviendo tanto tiempo sin ver el mar. Y él, sí, yo sí, pero puedo estar. Igual, y dijo ya, al final, igual que cuando estoy en Tenerife echo de menos la llanura, la meseta. Y entonces, pero ¿y el mar?
Yo ya te digo, me ha venido un recuerdo a la memoria, una novia que tenía un primo mío que nació aquí en Canarias y era la primera vez que iba a la península y claro, a la península se va al aeropuerto de Sevilla y nos íbamos nosotros a Lepe, que era la casa familiar. Y de Sevilla a Lepe hay 136 kilómetros donde hay girasoles y algodón, sí, a la izquierda y a la derecha. Y la muchacha, que tendría 19 o 20 años, iba a montar en el coche mirando por un lado, mirando por otro. Y cuando llevaba una hora de carretera, llanura, algodanales, trigales, girasoles, dice, aquí ni mar. Dice, tanto tiempo en un coche y no se ve el mar por ningún lado. Digo, no te preocupes, está enfrente. Ya. Dentro de poco vamos camino al mar. No se encontraba.
Así es.
Bueno, pues vamos a la batalla, porque hoy tenemos que hablar del cambio, el giro que se ha producido en Europa con las declaraciones de von der Leyen diciendo que bueno, que eso de mandar a los inmigrantes hasta que se sepa si hay que repatriarlo o hay que aceptarlos como asilados políticos o para que entren en la Unión Europea con un contrato. Y mientras que sean irregulares, que los mandamos a campos de concentración, y digo campos de concentración porque quiero ser malo, a campos de donde se concentren fuera del territorio de la Unión Europea, como está haciendo Meloni ya desde hoy, 16 primeros estrenados, y Manuel Domínguez se suma al carro y dice, bueno, en países en tránsito, en países de origen, pero los ponemos ahí fuera. Uh-huh. E incluso hablan de que menores también se pueden distribuir por la Unión Europea, con lo cual esto es un giro de las políticas europeas de migración, ¿no? Meloni, ¿qué tiene que decir al respecto?
A ver, ¿qué tengo que decir?
Con esa cara de satisfacción que tienes hoy.
No, sí, tengo una cara de satisfacción porque cae todo ese constructo mediático de que una palabra pronunciada por uno de un partito de derecha ya no es extrema derecha, que se va a caer el mundo, que quita los derechos a la gente, que nadie va a vivir, que no se respira si alguien de derecha gobierna un país. Por fin. Yo creo que se va a entender que frente a un problema a carácter europeo, la solución tiene que ser cuanto más práctica, lógica y beneficiaria para todo. Ahora, que también se llama este un centro, un campo de concentramiento, ¿qué diferencia hay si ese hotspot que debía estar en Canarias está en otro sitio? ¿Por qué se va a chiamar campo de concentramiento si va a estar en un sitio diferente de donde llegan con la patera?
Yo me quedo con lo... He visto las imágenes del campo de refugiados o campo de inmigrantes de Albania y ya le gustaría a los que están en la raíz estar allí, ¿eh?
No, que ya
les gustaría.
Aquí ya entra en juego la segunda parte para como que no hemos conseguido que todo lo que dice la Meloni sea de extrema derecha, vamos a ver si conseguimos que cae todo ese intento di regularizar l'immigrazione clandestina, illegale, ripeto, su Marco, clandestina, illegale, dicendo che è una medita che non ricorda la peor fase del nostro siglo, no? Con lo campo de concentración. Se vamos a chiamarlo campo de concentración, a lo mejor vamos a cambiar idea. No, es que en realidad no es un campo de concentración. ¿Dónde está el problema? Que debemos liberar nuestro territorio da un'invasione massiva descontrollata. Debemos garantizar el derecho de la gente a mejorar su existencia, entonces esa es la única solución. Pero vamos a ver quién es que alguien ha decidido que entre en nuestro país. No es.
¿Cómo trataban a los inmigrantes legales o ilegales, los que venían a Estados Unidos? ¿Cómo los trataban? ¿Los metían en una isla hasta que
en cuarentena,
que tenían garantías de que no tenían enfermedades?
Exacto. Que no eran criminales.
Las intenciones
que no eran,
para...
Exacto, y que no eran criminales. Porque nosotros debemos protegernos. Vamos a ver, la gente que sube en una patera es que no ha elegido el gobierno Meloni, Sánchez, quién que sube en la patera. No lo ha elegido nadie. No vemos gente así y tú dices, ¿quién es? ¿Por qué en el avión, cuando yo entro en un aeropuerto, me se pide la identificación? ¿Por qué? ¿Y por qué si voy en patera no me se pide la identificación? Porque yo viajo, hago un viaje, y soy en el Pacto Schlening, soy una ciudadana europea y garantiza mi gobierno por mí. Pero la gente que sube en una patera y se hace el viaje y viene en territorio europeo, en realidad me queda la duda si ha pagado a una criminalidad organizada en el país de origen para que pueda subir a bordo de una patera.
¿Te queda la duda?
Esa es la pregunta retórica. Entonces, yo, país civilizado europeo, no puedo aceptar ese chantaje.
Mucho más que un billete de avión. Muchísimo más que un billete de avión.
Exactamente. Vamos a ver, yo estoy favoreciendo la criminalidad en ese sentido. ¿Y por qué tengo que favorecerla? Vamos a ver, averiguamos, porque es evidente que si alguien pide asilo político, por el motivo que sea, y hay que averiguar ese motivo, se va a dar. Pero así que la gente entre, es sospechoso. Y la mi responsabilidad política es averiguarla.
Es curioso que hoy veía una noticia con respecto al tema de la inmigración, que hay una derivación de la ruta mediterránea a través de los Balcanes a través de Canarias. Es decir, que manda narices que venga gente de Afganistán o Pakistán y de Siria en una patera que sale de Mauritania.
Es que
increíble. Algo debemos estar haciendo mal aquí en España y en Canarias para que sea más fácil llegar a...
Más fácil llegar aquí.
Que sale de Mauritania y que después de salir de Mauritania no viene de directa a Canarias con sus propios medios. Porque... Todo el mundo que sabe de mar te lo dice.
Es imposible.
No pueden llegar. De hecho, cuando dicen, no, hubo una patera, murieron no sé cuántos. Esa es la que
salió.
Esa es la que lo intentó. Esa es la que lo intentó. Todas las que llegan con 40, 50, 80, 120 chavalitos jóvenes y que les traen remolcados de las aguas cercanas, esos no salieron de Mauritania hace 20 días pasando las putas, porque no puede ser desde el punto de vista...
Y los que los recogen lo saben. ¿Quién lleva 4 días en el mar? ¿Quién lleva 8 días en el mar? ¿Quién lleva 20 días en el mar?
Y porque estarían, realmente cuando se les recoge, estarían mucho peor de lo que están. O sea, desde el punto de vista de la salud, médico, de la nutrición, médico, etcétera, etcétera.
Es que
etcétera.
Hay la ONG que lo recoge, lo deja en agua territorial y después de allí tiene que ir solo con una patera y se transmite la ilusión de que esa gente ha viajado mes en mes. Hay que investigar todo.
A mí de cualquier manera,
el Frente, si estuviese activo, sabríamos quién los trae.
En este tema de la inmigración, de los movimientos migratorios, siempre se habla, ¿no? Siempre hay gente que compara. No, cuando los españoles fueron a Alemania y a Suiza y no sé qué, yo no voy a entrar a decir si los españoles se iban de manera legal o ilegal, algunos seguro que iban ilegales también, pero sí hay, yo lo que creo que hay una cosa dentro de esos movimientos migratorios que hay que tener en cuenta para hacer la gran diferencia, que es lo que yo veo y que la gente no se dedica a hacer. Los españoles, y seguro que en su momento los italianos también, algunos se fueron, y los de cualquier país, los portugueses, los de cualquier país que se iban a buscar...
Y los irlandeses.
A buscar fortuna a otros sitios, sobre todo dependiendo de qué sitios, porque los que se iban a Estados Unidos... Igual ya iban con ánimo de quedarse, pero los que se iban a Centro Europa, a Alemania, a Suiza y demás, la mayoría de ellos no tenían ese ánimo de decir, yo voy para allí para quedarme a vivir allí y formar una familia.
Voy a trabajar, ganar dinero y volverme.
El objetivo era pasar el periodo malo de su vida económico, conseguir dinero para mantener a los hijos y demás.
Incluso los que iban a Venezuela. Muchos se han quedado, pero la mayoría han vuelto.
Y aquí hay una diferencia importante con los movimientos migratorios actuales que sufrimos nosotros aquí en España y en la Unión Europea. Son gente que viene a quedarse. Y no es que me parezca ni bien ni mal, pero si es gente que viene a quedarse, lo mínimo que yo espero es que la gente que viene a quedarse, más allá de la integración y todo esto, es el equilibrio. O sea, no pueden venir a quedarse y que cada año entren de manera ilegal porque 500.000 personas en la Unión Europea y sean 490.000 hombres. Eso es un desequilibrio brutal.
32.000 llevamos en Canarias, 31.800 hombres.
Claro. Es que eso es una cosa a tener muy en cuenta. Porque claro, dices... No, es que
no es un 80-20, no, es un 98-2.
Es que los españoles que se iban a Alemania también eran todos hombres. Es verdad, tampoco es verdad, pero bueno. Pero porque había matrimonios que se iban juntos. Pero bueno, vamos a pensar que sí, que la mayoría eran hombres. Pero es que no iban a formar una familia allí.
No.
Es que no iban a desequilibrar las estructuras biológicas de hombres y mujeres, que es lo que va a pasar aquí, que ya está pasando, y que pasará.
Mira Francia, francesa de fútbol.
En la inmigración, cuando comparan la inmigración, cuando dicen que España, los españoles también emigraron, efectivamente emigraron, pero fue una migración ordenada, muy ordenada. En los años 60, en un régimen X... la migración, existían en todas las provincias una oficina de migración.
Para salir de España había que tener pasaporte, y bueno, había muchos españoles que no tenían pasaporte, para empezar.
Sí, bueno, Pero tenía, había una oficina de inmigración y había un ministerio de inmigración. Y llegabas a Irún, porque yo he sido inmigrante. Llegabas a Irún y había un control para entrar en Francia, también que te pedían toda la documentación. Y el periodo, los emigrantes que salían a trabajar a Europa, era porque el país donde iban a trabajar les solicitaba.
Les demandaba, sí.
Los solicitaba.
Pero eso, no, esa, eso hasta los años 80, ¿eh? Había vendimia en Francia, que iban gente de Andalucía en trenes enteros a vendimiar.
Y trabajos de
temporada, de un mes y medio.
Y de construcción, y a nivel industrial, y todo eso. Y se les preparaba, y lo he dicho muchas veces, porque yo estuve al mando de un grupo de emigrantes en un hotel de Segovia, que se les estaba preparando para ir a Francia a trabajar, y se les estaba preparando, dormían y vivían en el hotel, y se preparaba en idiomas, en costumbres, en tradiciones, el lugar donde iba a ir a trabajar, qué costumbres había, qué condiciones tenían donde dormían, y se iban ya a un lugar donde
no es comparativo ellos, la inmigración no es española con... A lo mejor la inmigración a Sudamérica desde Canarias en los barcos de la época de Guarapo, a lo mejor algo parecido.
Y yo me pregunto pero, una cosa, estando de acuerdo con lo que dice Giovanni, totalmente, con lo que ha dicho Giovanni sobre la inmigración de Meloni, pues totalmente de acuerdo. Y yo me pregunto muchas veces, dice, coño, fíjate tú, llegan a Málaga, llegan a Almería, llegan a Cádiz, llegan a Canarias y Gibraltar, que está cerquita, muy cerquita de Marruecos, no va nadie.
Sí, hombre, porque si van los ponen en Algeciras.
Pero
los sacan pero, así en calentita y dicen, estos son vuestros, que se han equivocado.
Pero, ¿y por qué no van a Gibraltar?
Por lo que te lo digo en serio, ¿eh? Te lo digo en serio, que una patera se les va y se les mete en Gibraltar, y a los tipos, y bien que son vuestros, que estos se han equivocado, que han llegado donde no debían.
¿Qué será?
Les van orientando.
¿Qué será? ¿No? El tema ese. Pues entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta también, ¿no? Y efectivamente, estamos llevándolo a la cabeza, se llevan las manos a la cabeza mucha gente de izquierda de este país por decir lo que está haciendo Meloni con Albania. Pero, oiga,
y que Europa va a hacer, que tiene toda la pinta de que todo lo va a hacer Europa, pero institucionalmente.
¿Qué diferencia hay entre llevarlos a Albania y el proyecto que tienen, que está súper demostrado que va a empezar a funcionar ya en Ciudad Real? El aeropuerto que está sin funcionamiento, que está alejado de cualquier población, que está en un desierto. Y están haciendo, eso sí que va a ser un campo de concentración en Ciudad Real. A las afueras, en un aeropuerto que no funciona.
Pregúntale a los que están en Las Raíces si prefieren estar en el aeropuerto de Ciudad Real o en Las Raíces. Pregúntale. Ya, porque igual van a estar mejor atendidos de lo que están aquí. Pasa que los de Ciudad Real creo que no quieren.
En un aeropuerto a las afueras de cualquier población, ¿qué diferencia hay con los que se vayan a Albania?
Que en Albania tienen una valla de acero rodeando, que tienen una entrada controlada, que están con un expediente de a ver si son asiliados políticos o hay que repatriarlos, es decir, y en Ciudad Real están ahí a verlas venir, como están en Las Raíces, para cuando pase el tiempo, pues dejarlo fluir por el resto de Europa, vagando por esas carreteras.
Pero hay alguna diferencia, a lo mejor están mejor en Albania, ¿no?
Yo creo que están mejor en Albania, pues pero eso es mi opinión personal. Claro. Sobre todo para controlar la entrada, lo que decía Giovanna.
Quiero notar una cosa, es que la gente se fija sobre la Meloni, que Edi Rama, el primero que ha accedido a la idea de Meloni, es de izquierda. Así que vamos a ver.
Esto no es de izquierda ni de derecha, esto es de sentido común.
Exactamente, es de sentido común.
De encajar una necesidad con un problema.
Dos países que han entendido que hay que solucionar algo, independientemente de la ideología política de cada uno, deja absolutamente inutilizable cualquier tipo de discurso de extrema derecha que la gente quiere hacer.
Y esto es un negocio, porque 18.000 euros al año son 50 euros diarios, con lo cual a los menores que tenemos aquí los mandamos a Albania y nos cuestan la mitad.
A ver,
y a lo mejor lo atienden igual de bien o mejor.
Yo creo que se sigue.
Y para el que recibe los 18.000 euros, en Albania van a haber mucha gente que van a ganar dinero y van a generar PIB, si eso, bueno, en Albania... Sí, claro. Porque esto al final es un negocio.
Es un negocio. Eso es un negocio. Pero de cada cosa que surge, la política hace negocio. Eso es normal, ¿no? Es que
ya, pero los menores nos cuestan 150 euros diarios en Tenerife y en Gran Canaria. Y esto nos van a costar 18.000 euros al año, que son 50 euros diarios.
Por eso hay que planear.
Tres veces menos.
Cuando hablamos de esos dineros que estamos dedicando a la inmigración, no hay que olvidar que nosotros tenemos gente dependiente, que se está muriendo sin atención, que hay gente que necesita una residencia y no la tiene, que se muere en casa solo. Y eso tenemos que compararlo con los gastos que estamos teniendo con esto de la inmigración, que tenemos nosotros en casa muchos problemas.
Existía
y mucha gente...
pero existía, no lo justifiquemos, es decir, a los dependientes no se les atiende correctamente, no porque haya inmigración, sino porque hay ineficacia en la gestión pública.
Sí.
Eso es decir,
eso,
no eso tiene nada que ver una cosa con la otra.
Siempre. Y vemos los de ELA, que gracias a Dios ha salido la...
Sí, sí, pero la culpa no la tienen los inmigrantes.
No, yo no estoy diciendo eso.
No es que le quitemos dinero a los dependientes para dárselo a los inmigrantes.
No, yo estoy diciendo que la atención por parte del gobierno hacia colectivos españoles que están necesitados, que no son atendidos. Y estamos hablando en ese sentido.
A ver, ese es un gobierno, es palesemente demostrado, que está detrás de cada voluntad a carácter moral para gobernar. No busca eficacia, no busca solucionar problemas de los españoles. Eso independientemente de lo que pasa. Busca la moral, busca hablar de lo que es de moda. Lamentablemente es así.
Bueno, ¿y qué les parece?
De hecho, supongo que a Pedro Sánchez esta medida le habrá pillado con el pie cambiado, porque entre otras cosas estos viajes que ha hecho ahora por Mauritania y por ahí. Ese ofrecimiento, no solamente de las 250.000
necesitadas que tenemos aquí.
Inmigraciones controladas, circulares, que no sé muy bien cómo es eso, no sé si que les están dando
como la economía.
Y
convertir residuos tóxicos en materia prima.
Y ese plan.
Eso fue un meme muy bueno, ¿eh? Lo de cómo es la migración circular comparándola con la economía circular.
Ese plan buenísimo, que sin fisuras, es un plan sin fisuras, de homologación de títulos de Gambia, Senegal y Mauritania
en ingeniería y en medicina en
3 meses. Eso es un plan sin fisuras, vamos, no os quepa duda. Yo tengo un amigo cubano que va por 19 meses esperando a la homologación del título, un programa que teóricamente era que como mucho iban a tardar 6 meses, lo han paralizado todo, el Ministerio de Universidades está colapsado, no quiere hacer y títulos de medicina cubanos que se están homologando desde hace decenios, porque son perfectamente válidos, porque se sabe incluso algunas especialidades de medicina, incluso como la medicina de familia, que la hubo en Cuba antes que en España, se calcó el programa cuando se puso en España del de Cuba, pero ya no hablamos de la especialidad, hablamos del título. Y tardan 16 meses, pero el título de Gambia, el título de Senegal, el título de Mauritania,
se van a llegar.
Yo, con todos mis respetos para los países, pero oye, los vamos a homologar rápidamente. Claro, el otro día me decía un amigo, y luego lo pensé yo y digo, pues claro, igual es para eso. Para atenderlos a ellos, porque están acostumbrados a trabajar con el brujo de la tribu. Entonces,
para atender a los inmigrantes.
El brujo de la tribu para que les atienda ahí. A lo mejor se refieren a eso, puede ser.
Terrorífico.
Bueno, sin sentido.
¿Y qué les parece que ayer en el Congreso de los diputados que tenemos elegidos democráticamente y que nos representan a todos los españoles, no fueran capaces de ponerse de acuerdo y no aprobaron una propuesta del Partido Popular para reformar la ley electoral y excluir o hacer imposible que personas condenadas por terrorismo se presenten en las listas electorales?
¿Solo ayer?
Eso pasó ayer. Pensé que eso iba a salir. Porque cuando pasó en las elecciones todo el mundo puso grito en el cielo y todo el mundo dijo, no, estos van a entregar el acta cuando salgan elegidos y tal. El PSOE ha votado que permitimos que los condenados por terrorismo puedan ser elegidos por nosotros.
Claro. Pero es que date cuenta de una cosa.
El PSOE ha votado sí. Sigan presentando.
Pero es que la comparativa es decir, si tú te presentas a una plaza de funcionario del ayuntamiento, te piden una certificación de penales, ¿no?
Un antecedente penal.
Antecedente
y para ser presidente de AMPA.
Y no te dejan.
Y para ser presidente de AMPA.
Sí, pero ojo que con eso hay una cosa que mucha gente no sabe con el tema de los antecedentes penales. Los antecedentes penales se borran. Es decir, tú pasas una condena, por lo que sea, ¿no? No vamos a hablar de terrorismo, que suelen ser condenas larguísimas, pero tienes una condena por robo de 3 años, pasas la condena de 3 años y al cabo de, no sé si es de 2 años más, tú puedes ir al juzgado y solicitar el borrado de tus antecedentes penales. Y se borran.
¿Solicitar?
Y te lo conceden.
Sí, y los antecedentes policiales hay que presentarlos en la policía, que son diferentes, ¿no? Los policiales y los penales.
Pero vamos, que lo que te quiero decir es que a efectos legales ya te puedes presentar a funcionario. Entonces, realmente los antecedentes penales es una cosa Y otra cosa es...
Pero tienes que solicitarlo.
Sí.
Tienes que...
Sí, pero bueno. Sí, pero los antecedentes penales es una cosa y otra cosa es la historia real de la persona. Es decir, que tú borres los antecedentes penales no implica que tú no hayas sido un terrorista. Es que ese es el meollo de la cuestión. Ese es el meollo de la cuestión. Una persona que en un momento determinado validó el asesinato como un mecanismo de lucha política, no creo, por mucho que pueda creer en la reinserción, que como buen personal penitenciario que soy desde hace 25 años, no creo en absoluto.
¿Has conocido algún etarra que otro, no?
No.
¿No?
Etarras, no. Cuando yo llegué aquí, ya yo se los sí, habían, justo ese sí. año se los habían llevado a todos.
Yo sí.
Pero no creo en la reinserción en general, en absoluto. O sea, el personal penitenciario...
Bueno, de todas maneras, la propuesta de modificación de la ley electoral incluía que si esos terroristas habían renunciado al terrorismo, habían condenado a la violencia, se habían arrepentido, habían pedido perdón y habían colaborado, que entonces ya se les consideraba que eran aptos para participar de la democracia. Pero vamos. Le exigían esos tres hitos, ¿no? Es decir, haber pedido perdón, colaborar con la justicia y condenar la violencia.
Pero hay muy pocos que puedan ser realmente ese pedir perdón que sea verdadero, ¿me entiendes? Yo sí que he estado...
Pero que lo hagan por lo menos.
Yo sí
ya que no digo estado... que sea verdadero o no, pero es que no lo han hecho.
Yo sí que he estado con familias de etarras. Yo he estado tomando, en una mesa tomando café. He estado en Segovia, en un hostal donde se quedaban los familiares de presos de ETA que estaban en la cárcel de Segovia. Que hay una película, que es La Fuga, que es cuando se fugan de la cárcel de Segovia, los etarras. Bueno, pues yo sí que he estado ahí y les conozco a la familia. Y era porque el hostal era de un familiar. Y entonces...
Y era una faena que tuvieran que desplazarse tanto para visitar a sus familiares, ¿no?
Sí, 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 pero bueno...
Es decir, que la vuelta de los presos vascos a las cárceles vascas tampoco estaba tan mal, ¿no?
No, yo me refiero a que el sentimiento de culpabilidad no lo tenían. O sea, ellos hacían eso y lo que pensaban era por la liberación del territorio vasco. Y las muertes y tal era algo necesario, por lo cual... La lucha justificaban. Es decir, que el arrepentimiento, en una palabra, no en la gran mayoría no existe.
Yo creo una cosa, que cuando uno elige el camino del terrorismo, tú ya has tomado la decisión de cómo entiende la política, efectivamente. Entonces yo creo que a esa gente, después de un tiempo de arrepentimiento o de lo que sea, pueden seguir teniendo el derecho a votar, pero no a ser elegido. Yo creo que... Vamos, no es necesario candidarse en esa vida. Y si tú has tomado el camino, a ver, es que matar gente te pide convencimiento.
¿Y las personas que quieren atacar el Estado español se deberían de presentar? Porque se presentan mucha gente yendo en contra de España. Sí. Utilizan las instituciones democráticas españolas para demoler España.
Pero sí,
yo creo que sí tienen derecho a presentarse.
Lo que no tienen es derecho a que la gente les vote, ¿no? Claro, que la gente tiene que tener sentido común, ¿no?
No, lo que habría que poner es un tope electoral que impidiese que esas formaciones muy minoritarias en el cómputo total del Estado español...
condicionar a la vida.
Si se hace muy fácil una reforma de la ley electoral, es decir, un voto, una persona, un voto.
Pero si no han hecho, mira, esta reforma no hace falta modificar
la
Constitución.
Si comanda Junts por voluntad del PSOE que le ha permitido hacer grupo.
También,
es que
claro.
Por toda la ley que hace,
claro,
es que la gente no la vio.
¿Cómo lo hizo? ¿Le prestó un par de diputados?
Le prestó un par de diputados para que pudiera formar grupo. Y de allí tiene derecho a hablar y tiene derecho a contratar.
Y mucho dinero.
Pero a Junts, a PNV
y
a ERC también, ¿no? Pero llegaban al tope de votos, al límite de votos.
Eran los tres partidos que la democracia había elegido que no debían tener voz en el Parlamento.
Bueno, en el grupo mixto, como coalición canaria.
Y la gente había elegido que ellos no. La voluntad política del PSOE ha sido alterar el voto democrático de la gente.
Efectivamente.
Ha sido así. O sea... Ellos pueden candidarse, perfecto.
A cambio de la composición de la mesa del Parlamento, que está en manos del PSOE.
Pero la responsabilidad del PSOE, respetando la voluntad democrática y respetando España, debía ser de no pactar.
Pero es que las normas que han utilizado son democráticas, pasa que es que son un poquito raras. Es decir, deberíamos de mejorarlas.
Son perversas.
No, debería ser responsable. Vamos
son perversas. De cualquier manera, no os hace gracia que se esté debatiendo... Y votando en contra, pero bueno, que se esté debatiendo si personas con delitos de sangre, de terrorismo, podrían o no presentarse a las listas y al mismo tiempo los partidos políticos a nivel interno pongan que luego también lo alteran, pero que desde el momento que fulano es imputado tiene claro. que abandonar el cargo público. O sea, exacto. imputado por cualquier cosa, es decir, sí, sí, sí. O sea, imputado porque se le pilló robando un poli en el banco, ¿sabes? Sí, exacto. Que están encadenados. Desde el momento ese ya... No, que luego al final dicen, bueno, primero era imputado, luego ya no sé qué, y luego ya cuando se inicia juicio oral. Pero bueno, en cualquier caso, lo han ido alterando, pero bueno...
Desde lo proponen, lo proponen.
Desde su punto de vista de régimen interno del partido, aparentemente, si tú... Hay una la más mínima, la más leve sospecha sobre ti, tú ya debes de abandonar tu cargo público. Pero este señor, que no es que haya una leve sospecha...
Tiene una condena de terrorismo.
Tiene una condena por haberse cargado a un señor de un tiro en la nuca... Y aunque ya la haya cumplido, pero es que eso es, forma parte de su histórico de vida. O tenerle... No, este señor puede ser alcalde, perfectamente. Y al que no esté de acuerdo con él, que le pegue 4 tiros.
O tenerles encerrados en un zulo
un par de años. Condenados por terrorismo, no, no por pertenencia a banda armada, sino por terrorismo.
Pero además hay una
que
cosa...
Que son dos condenas diferentes.
Hay una cosa clara, ¿no? Es decir, la ley de memoria histórica, en la cual la elaboró prácticamente Bildu, participó.
Bildu puso, bueno, puso los topes temporales
entonces,
para...
Entonces tenemos lo siguiente. Entonces, vamos a buscar los cuerpos de la gente que realmente, bueno, pues... y le damos los derechos que queremos que son...
Justos. Bildu metió justo. los muertos de la época de la transición.
Y resulta,
eso es absurdo.
Y resulta que hay 300 y pico muertos por los terroristas de ETA, que no sabemos ni dónde están... Ni
los cadáveres están enterrados.
Sí, sí, los terroristas, los asesinados por terrorismo de ETA están todos bien localizados y enterrados, porque el objetivo del terrorismo es precisamente
terror.
Que se sepa. Pero las víctimas, hay 300 y pico víctimas que no se sabe ni dónde están.
Que sí, hombre, las víctimas sí, lo que no se sabe son los asesinos.
Las víctimas están sin saber dónde están, muchas de ellas.
No. Los cadáveres están todos localizados.
Bueno, a ver. ¿Quién, pero están
lo que localizados? Tú quieres decir es que los asesinos no están localizados.
Son víctimas que no tienen juicio, no tienen
recompensa.
Claro. Pues entonces, coño, pues eso no es injusto.
Sí, pero no son las únicas, ¿eh? Hay muchos crímenes en este país, muchos secuestros, bueno, muchos secuestros, no sé, pero muchos asesinatos sin resolver.
Eso no debería ser memoria histórica, eso debería ser censo cívico.
Los han incorporado, Bildu ha incorporado toda esa historia en la memoria histórica. La lucha del Estado contra ETA, que también metimos la pata en hacer cosas que no debíamos haber hecho como Estado.
No, lo hicieron mal.
No, hicimos cosas que no deberíamos haber hecho como Estado.
Lo hicimos mal, o sea, que se planteó mal. No el hecho
pero mal porque,
no.
mal porque cometieron errores, pero que el concepto estaba bien.
El concepto estaba bien, lo que pasa es que se cometieron
errores. Hombre, la CIA y el FBI hacen algo parecido y el Mossad ni te cuento. Sí. El Mossad ni te cuento.
Y acuérdate de ese grupo, no me acuerdo cómo se llamaba, alemán, que tenía 4 o 5 cabecillas del grupo.
Baader-Meinhof, que se ahorcaron todos en la cárcel.
Se ahorcaron todos, dos semanas.
Y se quedaron ya nadie más se le ocurrió por una bomba a Alemania.
Nadie sabe qué pasó.
Oye, sintiéndolo mucho me tengo que ir porque tengo cita en el otorrino.
Bueno.
Y el otorrino no perdona.
Yo dentro de poco tengo también.
Pero el otorrino, ¿cómo se llama esto? De la Seguridad Social, ¿eh?
Ah, esa no la pierdas.
¡Pum!
No,
Yo de Mufase.
Que... No, otra vez con eso, con Mufase, ¿no?
No, para Mufase la dejamos para la semana que viene. Los días me enfadé con mi mujer por ese tema, por cierto. Pues mi mujer es funcionaria. No es de Mufase, sino de Mujeju. Pero al final es lo mismo. No, me enfadé. Me dijo, ya está aquí, ya no hablamos más. Ya no hablamos más. Porque estaba diciendo lo mismo que te digo a ti. Lo mismo que te digo a ti.
Y ella se enfadó. Casi lo mismo que digo yo.
Casi. Pasa que ella tiene más poder sobre mí que tú. Y te atemos más cuando se enfada. Oigan, Giovanna, Manolo, Javier, hasta la semana que viene. Y familia, ¿qué les digo? Que ¿no veas a José?
Por ahí. Está ya.
Se ha ido.
¿Dónde está?
José. Fuera.
No me lo puedo creer.
Está charlando. Fuera.
Bueno, dejamos los micrófonos. No ponemos sintonía. Mira que él sabía que me tenía que ir a
alguien
autorrino.
Puede cantar.
No, canta. Podemos seguir hablando.
Yo tengo la italiana.
Esto de hacer un programa así. Claro, es fantástico. Abro el ordenador.
Enciendo. La italiana nos va.
No, pero podemos hablar de Mufase. Yo me callo porque lo que me pueda caer. Pero lo de Mufase va para adelante. Este año no va a ser, pero va a parar.
Se cuenta de que son un millón y medio de funcionarios más todos los familiares. de esos funcionarios?
Yo creo que no.
Están adscritos a la MUFACE y.
No en el 25, pero sí va para adelante.
Se van a incorporar a la seguridad social.
¿Tú crees que eso no se va a disolver?
Aumentando las colas, aumentando los periodos.
No des miedo, no des miedo. Ese miedo. No, vamos a hablar con
Vamos, que son los últimos 2 minutos. Hablamos de algo alegre.
Venga.
Que ha llovido. Yo creo que la noticia del día es que ha llovido.
Sí, ha llovido bastante. Es un engañabobos.
¿Cuándo pasó?
No, ha llovido bastante.
¿Sí?
Sí,
ayer llovió más que hoy.
Anoche cayó un palo de agua en La Esperanza.
Ah, La Esperanza, La Esperanza.
Es que La Esperanza llueve más que en toda la isla, macho. Si aquello está verde, ¿por qué no para de llover?
Pero de ahí ya llega para el resto porque baja.
Porque baja.
Se ha llovido mucho en La Esperanza. Dentro de 8 o 10 días, si sale un poquito el sol, es buena época para coger las setas.
Para setas.
Para setas.
Vamos todo
a coger setas.
Pues sí, hay que mirar a ver.
Gente radio en procesión, cogiendo... Setas en La Esperanza.
Yo la verdad que, yo te digo, yo recuerdo en la mili sí fui a coger setas.
Y aquí también.
Pero aquí no, porque no las conozco las de aquí.
Sí,
no.
Yo hay 10 o 12 variedades que sí que las conozco y son las que cojo. Bueno, las que no conozco no las toco, vamos. Pero aquí el pie azul, el níscalo también antes había. Lo que pasa es que se han cargado todos los pinares donde había.
No hemos hablado de zaplana.
Pero boletus,
¿qué les parece? ¿Qué les parece lo de zaplana?
Pero,
esa es la herramienta del PSOE para decir la autificación mía es buena porque esta tuya es peor. Tremendo. Es que 20 años feo de zaplana. Tenemos que dejarlo de verdad, que tengo que ir al Torino, que es en serio, que si no pierdo la cita y me. Además, cuando llegas tarde en la seguridad social te ponen a la cola. Te tienen hasta las 12. La semana que viene, ¿de qué vamos a hablar?
No tienes mucho más que hacer hoy.
Yo, sí, bueno, si te cuento, voy apurado porque tengo la calabaza y la zanahoria cortaditas y preparadas para meterla en la olla a presión para hacer potaje de calabaza con zanahoria.
Potajito.
Rico, ¿no? Con patata, ajito y un poquito de cebolla.
Pero si ya lo tienes cortado. Ya.
Lo tengo cortado, preparado
en agua. Te falta la seta.
un hervor y ya está.
La semana que viene seguimos. Venga. Familia, a las 7:30 mañana José Reyes y Diego Calvo al frente de todo. Nos pondremos aquí a trabajar para ustedes. Hasta mañana.